Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Pues ahora vamos ya con la contratertulia. Tenemos por delante pues como media horica para hablar de,
esto es
de las cosas que pasan.
¿Tú qué te has creído que eres? ¿Esto qué es?
¿Que te sientas ahí en el sillón de jefa y te piensas que nos puedes quitar el programa?
¿Pero esto qué es?
¿Eh?
Pues yo he escuchado la sección de,
claro,
de
sí.
La contra
no,
y ya está.
Sí, tú, es que tú eres así muy tuya. Tú te vienes arriba...
Vaya colleja.
Pero, o sea, cortocircuito.
Me suelen darme.
Tú le has patinado el panchito.
¿Tú te acuerdas? Sí. Pero totalmente, se le ha ido la fresa. Joder. ¿Tú te acuerdas que estabas aquí para otra cosa, no? ¿O se te ha ido ya? ¿Se te ha olvidado?
Se me ha ido.
Esto es increíble, ¿eh? Y ahora, ¿pero te lo has preparado por lo menos?
No.
O... Ah, muy bien.
Bueno, nosotros tampoco, la
nosotros
verdad.
Tampoco.
No. A mí me dijisteis que íbamos a hablar de un gran hombre. ¡Y hombres sí. libres somos!
Venga, grítalo y
¡libertad!
Damos...
Pues
digital.
Que suenen los gritos.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
¿Ves? Empezaba a tope y ahora ya...
Si me lo dejas otro poquito más, hasta lloro.
¿Ves?
Sí.
Lo sabía yo.
Pero sabes que ella muere, ¿no? En la película.
Morrow.
Sí.
Morrow. Desde el primer momento.
Nada que ver con Vic Morrow.
Me cortan el gaznate.
Sí.
Pobrecica.
Pobrecilla.
Esa mirada al horizonte esperando que él aparezca y no aparece.
Y no aparece.
No aparece. Está en el río por allí. Con las faldas.
Cogiendo truchas.
Cogiendo truchas. Con faldas y a lo loco.
Sí,
y no la ve.
Y me imagino a Benja diciéndole a su amigo, es que no es muy lista la muchacha.
De
pescar
pescado
en la mano.
Qué lástima. No, a mí esta peli me impactó muchísimo. Gracias por invitarme.
Sí.
Segunda vez que te invitamos.
Bueno, sí. A ver, esto llevamos mucho tiempo.
Para una peli romántica estas cosas no me llamáis, ¿no?
Llevamos mucho tiempo tratando de fraguar un podcast que no nos hemos preparado ninguno de los tres
ninguno
en
de
absoluto.
Los tres, ninguno
pues
de los tres.
Venimos
fenomenal.
Seguros de nosotros mismos de que lo sabemos todo y las hemos visto todas de Mel Gibson.
Es que yo creo que sí las hemos visto todas.
No,
alguna
yo no.
Por ahí colea.
Yo hay algunas que no he visto.
¿En serio?
Yo esta del río con Sissy Spacek no la he visto.
Ah, sí, yo sí que la he visto. Esa la
¿cómo se llama? Cuando el río suena agua.
Cuando el río crece.
Cuando el río crece, casi.
Tiene algunas que es verdad que ya son desconocidísimas,
sí.
pero es un gran hombre.
Nuestro
yo no
guión,
quiero morirme sin abrazarlo.
Yo en la Wikipedia, la lista de películas y...
Aquí las tengo.
Bueno, vamos a hablar de Mel Gibson, está claro.
Por favor.
Además es que dijimos Mel Gibson, Ella Rodríguez.
Claro.
Ella Rodríguez, Mel Gibson.
Yo llevo diciendo el discurso de Braveheart, yo qué sé.
Sí, claro.
La universidad, cuando salíamos, siempre era la gracieta. Ya a las 5 de la mañana, venga, Elia, di el discurso, ya nos vamos a casa.
Sí.
Era como la canción que ponían cuando,
sí,
cuando tenían la luz y ponían la canción
o sea,
mala para que la gente se fuera.
Y yo les decía, hijos de Escocia, y todos allí, soy William Wallace.
De todas formas,
y decía alguno, William mide más de 2 metros, más de 2 metros.
En los recreos de Segovia os debíais demoler a palos, ¿no?
Pero a palos.
Porque
a palos.
Si no...
¿Tú te acuerdas el juego de su amigo, el que era así muy grande, y él, ¿no? El de la piedra.
Sí.
La piedra, que se tiraba la piedra. En Segovia era más o menos así.
Sí.
Mirábamos así, que te escalaba.
Pero con un cochinillo
pumba,
cebao.
Con un cochinillo ahí, te tiro el cochinillo.
Bueno, en Aluche era el de la galleta, que es más grotesco.
Nah,
pero
sí,
bueno.
Entre Aluche y... Es que tú fijas, es que el juego de la galleta.
Sí.
Mira, en el técnico, ¡qué asco!
¿Quieres un príncipe de Bekeler?
Un príncipe... No.
¿Quieres un Oreo?
La
Oreo.
Galleta. ¿En qué momento esto se ha
torcido? Nada, nada, esto es así. Esto ya ha evolucionado hacia el desbarre absoluto, pero también decimos cosas de películas.
De películas, ¿no?
Cuando nos queda tiempo.
¿Os gusta Mel Gibson?
Me encanta Mel Gibson, de siempre.
Me gusta.
Yo uno de los pocos VHS que tenía comprados en mi preadolescencia era Arma Letal, y por eso es una de las películas que más he visto. Es de cuando Warner te sacaba las películas con un marquito, las que tenía a la venta.
Esto lo dice con una foto... lágrima cayéndole por la mejilla.
Y unos rayos y unas palmeras así por detrás. Pues esa es mi copia en VHS de Arma Letal que la desgasté.
Sí, esas que sacaron a venta directa.
Exactamente.
Con gran azules.
Sí,
Qué bueno. La 2 me gusta un poquito más, yo creo.
La 2 me gusta más a mí también, sí, fíjate. La 1 es, es fundacional en el.
Sí.
Y está muy bien, pero.
Está muy bien.
Pero la 2, además, el personaje de.
Sargento Riggs.
El personaje de Mel Gibson, el Sargento Riggs. Crece muchísimo. O sea, sí, ya ahí le dan un trasfondo.
Sí. Y sí, ese punto de locura, además, que él juega también con eso, pero está tampoco.
No paran
loco
de putearle al pobre Mel Gibson en las dos primeras películas de.
Y tiene el polvete con Patsy Kensit, que es
muy guapa.
Muy guapa. Rica se llamaba, ¿no?
Rica, efectivamente.
Que estuvo casada con uno de los Gallagher de Oasis.
¿Ah, sí?
Que creo que la zurraba.
Sí, ¿no? Creo que daba... ¿Sabes? Madre mía.
¿Sabes que he visto en Twitter que Richard Stanley, el director de Color of Out of Space, su mujer le ha denunciado por zurrarla, pero a lo grande, o sea, por practicar boxeo con la mujer ya.
Bueno, a Mel Gibson también le denunció su segunda.
¿A quién?
A Mel Gibson. Sí.
Oxana,
que se le fue la mano.
La Oxana, ¿no? La individua esta.
Es que yo creo que a él se le fue un poco con el divorcio primero, claro.
Se le fue un poquito. Se le fue un poquito con
luego
el pirrea
que era alcohólico desde los 13 años.
Entonces, claro, si tú.
Él siempre lo ha dicho. O lo ha dejado entrever en entrevistas.
Y luego ya lo último, que es bipolar, que tal. Sí. Pero me parece un tío honesto. Luego siempre ha pedido perdón.
Sí.
Sí, claro, sí.
Siempre ha pedido,
bueno, y la razón de que se la hayan jurado es por las cosas concretas que dijo.
Él dice, si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis?
¿Para qué me invitas? Efectivamente. Sí, ¿para qué me invitas? Si
pero
ya sabes
que dices,
cómo...
negar el holocausto, pues hijo mío, no, tampoco es que... o sea, es que es tan obvio que...
Es obvio que iba mal. Ese día, pero, escucha, se pasó un poquito con el vermú.
Además, el que le paró cuando iba conduciendo borracho era judío.
Claro.
Y entonces le dijo algo así como, los judíos tienen la culpa de todo. Y dijo, sí, venga, ala.
¿Sí?
Al calabozo. Pero...
Que yo he escuchado a mi abuelo cuando le paran también decir cosas de esas.
Cosas, hombre, claro. Sí. Es muy de abuelo de los Simpsons, ¿verdad?
Exactamente, abuelo gritando a la nube,
abuelo gritando,
¿no?
Allí.
Es como que se daba vuelta al guardia y tu abuelo...
¡Maldita sea!
Tocando los deditos.
Sí.
Este... él es, no sé cómo decirte, en Arma Letal, por ejemplo... Hace muy bien ese papel ahí como de medio loco, pero luego un hombre de buen corazón.
Sí.
Todo esto él lo hace.
Sí, eso lo hace bien. Le define muy bien, ¿no? Como un personaje con un pasado truculento, un pasado oscuro que le tiene atormentado,
dolido, sí,
pero a la vez inspira muchísima ternura.
Totalmente.
Yo creo que eso, Mel Gibson, con esos ojos tan azules.
Sus ojos tan azules.
Y
guapísimo.
Además que llora también, porque puede llegar a ser un actor dramático muy bueno. Porque
muy bueno.
La tenemos asociado a la acción, pero ha hecho muy buenos dramas.
Es que solo la escena de Arma Letal en la que se mete la pistola en la boca y con el cuadro de su mujer.
Alucinante.
Es alucinante. Bueno, si esto lo trasplantas a un género dramático y no película de acción, le cae nominación al Oscar solo por
bueno,
ese tipo
y
de
en Señales cuando empieza cuando tiene
Ay,
la, cuando se cabrea con la se enfada con bueno, sus hijos y toda la familia se enfada con él y creen que es muy injusto por lo que está diciendo y empieza a comer de los platos de todos mientras llora, coge los espaguetis, coge un trozo de hamburguesa,
¿cuál es esa? En Señales.
Y mientras empieza a comérselo todo, llora.
Sí. Cuando el hijo le da el ataque de asma que precisamente el extraterrestre no le inocula el veneno que quería porque él tiene los pulmones cerrados,
asma,
¿verdad?
Sí, sí.
Y él se acuerda, bueno, la muerte trágica de su mujer ahí entre que eso pasa en las pelis americanas sobre todo, siempre muere alguien aplastado por un coche y está en un hilo de vida. Aplastado por un coche y un árbol y es como, ven, despídete porque en cuanto separemos el coche muere. Y él lo hace muy bien en esa peli también con el hijo llorando.
Pero dramáticos, es
que, fíjate que incluso yo creo que el propio Mel Gibson ha expiado sus pecados o al menos nos los ha anticipado él mismo incluso antes de que los supiéramos nosotros como espectadores en sus películas. ¿Cuál es su primera peli como director? Es decir, cocinada por él y sacada adelante por él. El hombre sin rostro.
Sí.
O sea, es un hombre duro por fuera, blando
buena
por
esa
dentro.
Peli,
Muy buena película.
Es buena esa peli.
Está
es
muy
un
bien.
Hombre que digamos que su apariencia exterior es repugnante y de alguna manera Mel Gibson se proyecta, él se ve representado en ese papel. Es decir, nadie me conoce realmente tal y como soy.
Y si
me veis, me rechazaréis.
Sí, soy un tío rudo así, de primeras que puede... A la gente le puedo producir rechazo, pero luego si me conoces vas a ver que soy un tío tranquilo, honesto, buena persona, con buenos valores.
Sí. Pero fíjate que se le ha crucificado con el tema de que se metía con los homosexuales, qué tal. Esta peli, quiero recordar que a él se le acusa, ¿no? Es un profesor que tiene un accidente y se le acusa un poco de homosexualidad con un alumno, tal. O sea, que fíjate que, no sé, yo creo que...
Muchas cosas son muy, muy relativas, sí, y muy, sí, y cogidas sobre, sí, con pinzas.
Es que etiquetar a una persona... Sí, y etiquetar a una persona con clichés, además, con, ¿no?, con todo lo que se le asocia con los clichés, que yo qué sé, este hombre es bastante conservador, ¿no? Es católico, es conservador.
Ahora parece que era Mel Gibson, que pasaba por el pasillo ahora mismo, pero no es él.
Luego a la vez, pues claro, el hecho de que sea un católico conservador, que sí que se haya expresado en contra de la eutanasia, en contra del aborto, vale, pero no por eso tiene que seguir siempre toda la línea.
Pero luego apoyo a Michael Moore también en el tema de,
claro, por eso.
De lo del documental. ¿Ah, sí? Sí, sí, el documental que hizo de las Torres Gemelas, aunque se echó atrás, ¿no? Porque, y Michael Moore no le echó en cara nada, sino le dijo, ha recibido presiones de los republicanos, de los republicanos.
Luego sí, luego le metió bastante caña a George Bush, a los republicanos. O sea, que el tío, pues es dentro de que tiene su ideología.
No es,
pues...
lo de siempre, que lo metes todo en una caja y al final no puedes meter a una persona en una.
Claro que no, claro que no.
El conjunto de valores que tú puedes asociar o con ciertas declaraciones puntuales, luego tampoco se cumple esa regla de tres. No...
Y luego, aunque él sí es muy maniqueo, pero a mí eso me gusta, y más en los días que vivimos, que es el terrorismo intelectual, como digo yo, de lo políticamente correcto.
Sí. Bueno, eso es...
Que es terrible. Y él no, él diferencia muy bien el bien del mal, la causa épica, la defiende, claro. Y eso en Hollywood, sí, yo creo que también sienta bastante mal en los últimos años, sobre todo.
Sí, pero luego también él se ha caracterizado por antihéroes, es decir, son personajes imperfectos todos, desde Mad Max es un tío bastante jodido y
sí.
Martin Riggs en Arma Letal, otra cosa también, lo mismo. Nunca es el arquetipo de héroe perfecto que ha interpretado Mel Gibson.
John Wayne no es. No,
no,
es
no,
John
no
Wayne,
para nada.
Pero,
ese no es su papel en absoluto. Ha interpretado locos, de hecho, Jerry Fletcher en Conspiración.
Sí, sí, claro,
es un pobre loco. Al final, o sea,
y es que
al final
le sale muy bien.
Es que sale muy bien, es que tiene una mirada tan expresiva. Esos ojos tan abiertos que pone con esos ojos tan azules, sí, pues es la mirada de un loco.
Totalmente.
Lo que pasa es que luego el tío.
Y luego ya se llenan de agua,
sí,
empiezan,
sí,
a llorar,
sí,
de repente. Esta última que he visto, Entre la razón y la locura, que Sean Penn está maravilloso, pero es que vamos con esa barba encima de bonachón, de,
sí,
y dices a ese hombre, por Dios, que lo abracen ahora mismo.
¿Tú habéis escuchado, sí, a Mel Gibson
en versión original?
Es un vozarrón,
la voz profunda,
es una voz, sí.
Es la voz de un hombre, joder.
Hizo de John Smith en Pocahontas, le puso la voz.
Sí.
A John, claro,
Smith,
claro,
en la,
claro,
peli,
claro,
de Pocahontas.
Claro,
claro. ¡Ey, Pocahontas!
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal con esas cosas?
Hacía así en mitad de la selva, hacía... Y los pájaros volaban, salían así. Estaban y volaban, entonces espantados.
Maravillosa. Y hay una película suya que me gusta mucho, que es Dos pájaros a tiro.
Sí,
hombre,
también.
Me encanta por la...
¿Cómo
por
se
la...
llama ella? Ella es muy divertida.
Goldie Hawn. Es que tiene una química especial. Es que es otra cosa que me gusta también de Mel Gibson, que tiene muy buena química
con las actrices,
con sus partners.
Sí.
Porque yo creo que en persona este tío a las tías las pone berracas.
Sí,
porque
sí,
todas,
sí,
las miran, todos le miran a,
sí,
a Mel Gibson como diciendo, madre mía.
Y ahora
tienes una pinta de empotrador, machote.
Pero totalmente.
Y eso las tías le ponen.
Ahora sus 65 años, total, ya todo... Que, o sea,
bueno,
menuda
novia tiene. Maravillosa.
Sí, tiene una gordura Mel Gibson que es muy particular, porque tiene una panzota, pero no es la típica gordura de Russell Crowe.
Es una panza atractiva.
Es porque luego tiene unos brazos que no los tenía en su época de Arma.
Bueno,
era más
y unas
bien
manos, tiene unas manos
es
ese tío.
Es la mano y el antebrazo. A mí,
sí,
es una cosa
que
me parece súper sexual, que
sí,
sí, es,
sí,
todo el tema de
muy
la
masculino,
mano, el antebrazo.
Sí.
Muy, sí, masculino.
Maravilloso documento.
Esto es lo que quería.
¿Os acordáis en Bloodfather? Sangre y contra sangre.
No,
esta
Bloodfather
peli.
Es Papá Rabioso. No, no.
¿Cómo
Papá
se traduce?
Rabioso es de los Simpsons.
Papá Rabioso. No,
Bloodfather, no me acuerdo cómo se llamaba.
Voy a buscarlo.
Sangre de tu sangre o algo así, creo que se.
No lo sé.
Pero ahí, claro, sale con unos brazos.
Sí, sí,
pero,
sí, tatuados.
Y tatuados y con
herencia de sangre.
Herencia de sangre.
Eso es.
Herencia, ¿ves?, de sangre.
Y esa peli podría, título, ser también su historia, porque es un tío que ha perdido a la mujer por el alcoholismo, está ya retirado,
sí,
trabajando de tatuador y intentando dejar el sí, alcohol. Y le viene su hija y, bueno, pues por ella todo,
sí,
¿no? O sea que...
Sí, por, sí, ella mata, y mata, desde,
sí,
luego.
Sí, es.
Y luego tiene otra película que es Al Límite, que es un remake de una serie de televisión de la BBC.
Esta no sé cuál es.
Ah, sí, la de Martin Campbell.
La de Martin Campbell, que le matan a la hija.
Sí.
Muy
que
buena.
También es una chica rusa la que lo interpreta,
sí,
no sé por qué. En esa época, 2010,
sí,
2008,
bien,
sí, se llevaba bien.
Bueno, y porque él estaba con una rusa por
estaba
aquella época.
Con la Oksana, que es la, sí, la tóxica esta.
Sí,
la tóxica. Maldita sea.
y le matan a la hija en una escena salvaje porque la empotran con la puerta de un,
¿no ves?,
de un tiro,
claro,
delante
siempre...
suyo. Claro, que así, claro, puede hacer no como no, Van Damme,
y lo hace, pero, muy bien, sí, esto de no. Otra escena
y
dramática.
Era una peli trágica esa, ¿eh? Era una peli que acababa muy mal y todo iba peor en esa película. Y era de acción, de él matando a los malos. Pero,
sí. Otra escena dramática de él es la peli Rescate, ¿os acordáis?
Ramson, de Ron Howard. Esa película está muy bien, además.
Esa película está muy bien.
Y fíjate que en su momento, quiero recordar, porque era un remake de una película donde el, no sé si el prota era Glenn Ford. No, Glenn Ford.
Ah, pues
no.
Yo no sabía que era un remake.
Sí, es un remake. Y se le dio mucha estopa en su momento. O sea,
¿por qué?
Pues no lo sé, yo creo que es
pues fue un éxito, porque, yo me acuerdo, sí, que vi la peli en una sala súper llena.
Funcionó bien la película, pero las críticas fueron muy malas, porque en aquella época Ron Howard se latizaba mucho.
Sí.
Antes de ganar Oscar, de ganar...
Bueno, y después del Oscar se le atiza más.
Se le atiza más todavía.
Hombre, claro.
Y porque siempre se decía que era un director facilón y tal, y esta película es como... De hecho, las películas de Mel Gibson no es de las que más se le recuerda. O sea, es como... No es de las grandes películas de Ron Howard.
Funcionó muy bien, ¿eh?
Hombre, funciona esa escena en la terraza cuando él está retando al secuestrador, sí, y dice tal, y lo ve a matar. Y se oye el tiro al aire y él dice, lo han matado, y ella le empieza...
Esa es la escena del tráiler, que además ponen eso de, ¡devuélveme a mi hijo!
Claro. O sea, bueno.
Y él se
queda en el suelo ahí como es,
me encanta,
es un papelón.
Me encanta porque tiene un papel ahí que es, que me encanta el papel de Ramson, porque él, el momento que llama la, que están en el plano medio de televisión,
sí,
mirando al frente diciendo ofrezco un rescate a quien encuentre la...
bueno.
Y me encanta el momento de desafío de este tío es capaz
vaciando
de hacer
las bolsas,
porque
lo que
él cambiaba de idea según estaba emitiendo el mensaje, sí, y como actor tú le ves representar ese
muy
pensamiento,
bueno, y lo hace,
¿sabes?,
muy bien,
lo hace fenomenal,
bien,
porque además es un tío que representa otra cosa que está muy bien. Primero, es un tío que muestra muy bien el deseo, ¿no? Quiero decir que las mujeres que comparten con el plano se ve que desean a sí, Mel Gibson. Pero es que luego tiene el lado tierno, que es que se le suele sacar en todas sus películas, y luego es uno de los mejores actores que puede hacer de padre.
Totalmente, estoy de acuerdo,
es
en
buenísimo,
esto.
Tanto en, sí, Ramson como en Señales, como en otras
es
películas.
Es protector, o sea, Mel Gibson tiene ese sex appeal por eso mismo, porque aparte de ser un tío como muy rudo, pero luego tiene, sí, esa parte muy, muy tierna.
Y esa venada también, que digamos que está enterrada en su,
sí,
mirar.
Se me puede ir en cualquier momento.
También, claro, pues le da cierto peligro.
Ese cóctel de ser un tío tan rudo, que con un brazo es capaz de partir el cuello a un tío, que a la vez es, aporta ternura.
¿Cuánto mide Mel Gibson?
No creo,
es muy alto,
un 80, ¿no?
No
creo que llegue, ¿eh?
Hombre, no está mal, aquí entonces,
Google lo pones y lo pone todo, ¿eh?
Sí. Un 80 ya va,
sí,
bien.
Sí, sí, pero vamos.
¿Cómo se llamaba ella, que hizo dos pelis con en Rescate? Esta...
Sí, hombre,
René Russo,
que es su compañera en Arma Letal también.
Y en Arma Letal 3, efectivamente.
Que es que, de nuevo, la química entre ellos es brutal.
Es brutal.
Saltan
chispas.
La escena
de las cicatrices.
La escena de las cicatrices es de un erotismo maravilloso. Sí. O sea, eso ahí como, imagínate, un torero, ¿no?, diciendo, mira, esta fue en...
Yo esa la vi en el Palacio de la Arma Letal 3, la vi en el Palacio de la Prensa, aquí en Madrid.
Madre mía.
Y me dio como corte, porque claro, yo debía tener como 9 años. Y digo, uy, ¿qué hacen?
¿Qué van a acostar, ¿no?
¿Qué?
Y
sí.
Qué bonito ahí. Con
mátala, las... Mel.
Mátala,
dale un bofetón.
Dale un bofetón, no puede ser que estés tan tierno, claro. No,
1,77 mide.
¿Uno?
1,77.
Hostia, es bajito.
Un poquito más que yo.
Pero fíjate lo que...
Sí.
Pues en las pelis aparenta un tío grande.
Y justo al lado me viene Clint Eastwood, 1,93.
Claro, creo que la primera vez que... ¿Cuál fue la que dirigí? La primera fue El hombre sin rostro.
Sí.
La primera que
y
hizo,
y ahí le,
sí,
pide consejo a Clint Eastwood.
Es que tiene un punto muy clásico, muy clásico. Sí.
Y o sea, Mel Gibson le dice a Clint Eastwood, estoy acojonado directamente, ¿no? Y él le dice, vas bien entonces, o sea, no vas de sobrado, de tal, sí.
Y luego dijo Clint Eastwood, corten.
Corten.
Estaba grabando mientras se lo preguntó.
Esta toma es buena.
¿Qué decías, Mel? Sigue
diciéndome. Maravilloso. Madre mía.
Sí, pues la verdad es que Rescate, ostras, me ha venido la venada y tengo que volver a verla.
Rescate es muy buena peli.
No la tengo en DVD.
Y la última escena del niño.
Maravilloso, que es Gary Sinise. Está sensacional esa película.
Sí, después del Teniente Dan.
Teniente Dan, efectivamente.
Le pasaron a hacer personajes así desagradables, malos.
Operación Reno también era
también.
Malo.
Era malo, en Snake Eyes también era malo.
Sí.
¿Ves? Siempre terminamos hablando de Brian De Palma y luego meteremos una cuña con Tiburón, que es lo que la gente espera.
Oye, pues se puede hilar.
Mira, Mel Gibson haciendo de Quint en un remake de Tiburón.
Vamos, no estaría mal. Ha rechazado muchos papeles muy, muy chulos. Entre ellos el de James Bond, creo que podría haber
en
sido.
En su época fue.
El Batman también le ofrecieron. Hubiera sido un buen Batman también. No, sí. No sé, pero...
Jodín, la verdad es que menudo carrerón, ¿eh? Ahora está preparando la segunda parte de La Pasión, que yo espero que la acabe
la
llevando a cabo.
La segunda parte, pero que... Claro.
Sí, la Resurrección.
Ya, Resurrección.
¿No? Sí.
Resurrección.
Tal cual.
Me hace mucha gracia. O sea,
tal cual.
La Pasión de Cristo, no sé si la habéis visto.
Hombre,
yo la vi en el cine,
sí.
Y fue...
Y la he visto una vez, ¿no?
Me pareció un espectáculo. El final de la película, que muestra la Resurrección de Cristo, ¿os habéis dado cuenta que está mostrado como si fuese un superhéroe?
Sí, es una peli de superhéroes.
Los planos son de planos que se hubieran utilizado, por ejemplo, en... Sobre todo en Superman, fíjate, porque Superman tiene estas...
Sí. Jesucristo de Zack Snyder, o sea, tienen esa estética.
No, pero es a cámara lenta, las mostrando en planos cortos las manos,
con los estigmas.
Sí. Y cómo se tapa la... Yo creo que al final incluso se tapa...
Se tapa con la capucha,
como
sí,
si fuese un superhéroe.
Zack Snyder, Jesus.
En ese momento, Jesucristo pone el puño en el suelo y sale volando.
Y te lo crees, dice, ahí vamos, el capitán, ¿no?
Sí. Ay, capitán, mi capitán. No, eso es otra película.
Eso es otra cosa. No está Robbie Williams, no lo gritéis esto. Thanos, vete a por Thanos. Sí. Pues, La Pasión de Cristo es un película.
Y Apocalipto.
A mí también
la verdad es que estamos diciendo,
mucho.
No tiene película mala este hombre.
Pero mira, La Pasión de Cristo es muy complicado y se llevó también tollinas por todos lados,
hombre,
por el tema de La Pasión.
Le dieron, pero a ver, se está haciendo una traslación.
Eso está en los evangelios. A ver si vamos a negar ahora a los fariseos.
Es que luego analizas la cronología.
Era bueno, era buen tío.
Era bueno, que se portó bien con Jesucristo.
Herodes dijo, bueno.
Analizas la cronología de las cosas y claro, te empiezan a encajar piezas.
Ese es el antecedente del coronavirus ahí con las manos. Dame hidrogel que me lavo.
Toda la crucifixión, entre comillas, de Mel Gibson, que en cierto modo fue merecida porque lo que hizo era muy malo, sucedió apenas unos años después de haberlo petado con La Pasión de Cristo, que es uno de los éxitos absolutamente sorpresa que a todo el mundo le pilló desprevenido.
Y a todo
es decir,
el mundo
una película
le gusta
destinada a fracasar.
Ateos, creyentes, nadie se queda indiferente, ojo, ante esa película.
Y fue una película que movilizó a la población conservadora y más religiosa de Estados Unidos. Y ese avispero, pues, al agitarlo, aunque sea involuntariamente, porque era una simple película que él quería contar...
el pueblo deicida lleva en esa carga encima, no estamos descubriendo nada.
Exactamente, coño, y el cine histórico que se hizo hace dos o tres décadas.
Es que
¿sabes?
No puede ser.
Entonces, ¿qué?
Y en el Vaticano Juan Pablo II vio la película, pero él no se manifestó, pues como no hizo nunca con ninguna obra de arte.
Pero
alguien dijo que había dicho... Debió de ser algo así.
No, yo creo que las crónicas de la época, creo que el Vaticano estaba encantado con esa película. O sea,
encantado.
El mensaje que se daba. Además, está dirigida por un católico convencido.
Totalmente.
Que intentó hacer una traslación, casi literal de los
evangelios.
Fidedigna
de los
evangelios,
sí, sí, sí.
Encima el tío rodó en hebreo.
Uy, la conversión que hubo con el protagonista.
¿Eh?
La conversión que tuvo el protagonista.
A Jim Caviezel, sí. Bueno, es que el tío es otro católico
convencido. Se volvió, pero bueno, no, súper católico y sí. Lo raro es que no le pega el protagonizar esa película, ¿ves? A él no le pega ser Cristo.
No, porque ya le pillaba mayor, obviamente.
No le pega nada.
Por cuestiones de edad...
A él le pilla ser el Juan Ramírez de Cristo. Un poco su maestro en la espada. Cuando es el que le entrena, ¿no?
Pero está muy bien rodada y... O sea, ahí se le ve... A ver, ya había mostrado buena mano con Braveheart, ¿no? Que pasó de una película pequeñita como El hombre sin rostro a una película épica como Braveheart.
La Pasión de Cristo no te saca la... Aunque es muy de superhéroe lo que tú has dicho, esa escena final, durante la película, si te das cuenta, no acompaña de una banda sonora lacrimógena que puede ser como en Braveheart, no sé cómo decirte. Es algo, tú lo has dicho, muy fidedigno, que no juega con el sentimiento del espectador.
No, pero sí, a ver, la película es cruda porque tiene una violencia que es...
Los latigazos. Los latigazos. Ahí me tapé los ojos.
Es brutal,
cine,
o sea, de las
terrible.
Cosas más gores que se puede ver en el cine.
Sí.
Pero el tío estiliza mucho la violencia, porque mete muchísimas
cámaras
lentas, unos planos súper cuidados, todo muy bien encuadrado. O sea, el tío con gusto. Al principio de la película, en el Monte de los Olivos, cuando la cámara está en el cielo, baja y de repente de ese plano se hace un plano secuencia y llegan Y llegan los judíos a
aprenderles, sí, sí, a
cogerlos. Con las antorchas, sí, a cámara, sí, lenta, de repente te mete un ralentizado. O sea, muy a los Zack Snyder, todo eso.
Totalmente, sí, sí,
totalmente.
Sí,
no,
sí,
no es ninguna barbaridad. De hecho, es que si tú lo piensas, si las películas de superhéroes son adaptaciones de cómic, lo que está haciendo Mel Gibson en La Pasión es adaptar
los evangelios.
Los evangelios y adaptar 100.000 grabados que te puedes encontrar en iglesias, murales que
de
te
nuevo,
puedes encontrar
épica,
en
sí, sí,
arte religioso. Es decir, que él está cogiendo imágenes y trasladándolas al cine, que
y
es básicamente María
Magdalena,
lo que se hace con viñetas.
Claro.
Que es Mónica Bellucci.
Mónica Bellucci,
amigos.
Nada más y nada menos.
Me parece una, o sea, esa película,
claro,
me parece un acierto en todo.
Era la...
En el casting. Porque
la novia de Cristo, o sea, por así decirlo, sí, efectivamente.
Y el demonio era, además, el demonio era una actriz. Era,
es verdad.
Creo que era la hija de Adriano Celentano, puede ser.
¿Qué me dices?
No sé, pero me acuerdo que también le
Adriano
me dieron
Celentano
por eso.
También se le iba la pinza de vez en cuando.
Sí.
También
o,
se le iba.
Voy a buscarlo. Es que como esto es totalmente frío, o sea, no nos hemos preparado nada.
No, pero
estamos
sí, sí.
Aquí.
Sé que era
la hija de Adriano Celentano.
Pero míralo.
O era la hija de Domenico Modugno.
Yo, efectivamente.
Bueno, bueno. Espérate, que no hemos hablado del Patriota.
Me encanta el Patriota,
sí, me encanta el Patriota.
Maravilloso.
Qué musicote.
Musicote y él agitando esa bandera, ¿no? Ahí,
sí. Es que
sí,
cuando coge la bandera al final de la peli,
eso
después de que hayan matado ya a dos hijos suyos,
sí, sí, sí,
es que
sí, sí,
es el prototipo de...
De patriota.
De patriota, sí, o sea, pero de recompensa emocional para el espectador.
Sí, sí.
Claro que me imagino que si eres un fino filipino no te gusten ese tipo de cosas, pero esa película también es
pero
un cómic
de guerra.
Pero se
deja ver, yo creo que hasta
sí,
el más recalcitrante
no,
antipatriota le gusta.
Es la mejor peli de su director, de Roland Emmerich.
Sí, a mí me parece que la mejor.
Y eso que se sabe salió un poco del género de catástrofes y ciencia ficción.
Pero muy dura,
de
también. Muy violentas casi todas.
Es violenta,
las que...
es...
Pero le atiza a los ingleses, que eso me gusta.
Claro, por eso me gusta a mí tanto la película.
A él le atiza mucho a los ingleses, ¿eh?
Sí, le atiza a los ingleses bastante.
Bastante. En esta última que os he dicho, razón y cordura, o sea, entre la razón y la locura, les atiza también.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Por
habría
traidores,
que ver qué opinan
finolis,
de él.
Sí.
Jason Isaacs, qué malo tenía el Patriota.
Sí, es efectivamente.
Vamos, yo
esos
siempre que
ojos
le veo...
azules también, pero
sí,
malo. O sea, esos
malo,
ojos
malo
azules
de...
no son de bondad.
Malo
no,
de arriba abajo, sí.
Totalmente.
O sea,
sí.
Es un actorazo.
¿Lo encuentras? ¿Era la hija
sigo
de
buscando aquí, sigo buscando.
¿Qué buscas, Dani?
Si,
el demonio.
Si el demonio era la hija de Adriano Celentano.
Ah, vale.
Pero
te juro que lo encontraré, ¿eh? Yo creo recordar que era la hija de Adriano Celentano, a lo mejor me lo he
puede
inventado,
ser,
pero...
Era el sudafricano de Arma Letal 2 y le decía a Jesús, ¡inmunidad diplomática!
¡Inmunidad diplomática!
Es verdad.
Y Jesús sacaba la pistola y hacía ¡puff! Ha sido revocada.
Oye, otra peli muy chula, que está ya era muy jovencito él, El año que vivimos peligrosamente.
Bueno.
Con la Sigourney.
Con Sigourney Weaver.
Sí. Esa es de Peter Weir, ¿no? La peli.
Y una banda sonora Weir, que, eran, sí, que era maravillosa, porque eran nada más que... Nada, tres notas, pero,
sí,
pero muy, muy buena peli.
Sí.
El año que vivimos de periodismo, de tal. Y yo creo que es de las primeras veces... Bueno, sí. Sale alcohol y los periodistas y siempre hay un poco
sí,
rastreros y tal. Pero él hace un papel y la historia de ellos es...
Es bonita.
Es muy bonita,
sí,
la historia de amor.
Es una buena peli. Es
sí,
que Peter Weir es un muy buen director, australiano, además. ¿No ha hecho más películas con Peter Weir, Mel Gibson? Qué mala pata.
No, creo que no.
No, 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 no,
no. Sigo buscando.
Sí, pues déjalo, déjalo. Hostia. Él es australiano,
ah,
¿no?
Sí, 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 sí,
él,
sí,
¿no?
Sí. Joder. Rosalinda Celentano, Satán. Mm. Efectivamente. Tengo que irme hasta IMDb y bajar abajo, hasta abajo del todo.
Rosalinda Celentano.
Sí, 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 sí.
Rosalinda.
Que tenía un aspecto así muy andrógino, claro, con esa cara, con
sí,
esos ojos así que tan...
No, no es Gabriel Byrne, precisamente.
No era Gabriel Byrne, en el fin de los días.
Sí.
Muy bien, que de repente era que se aparecía a cámara lenta ahí mirando a,
sí,
a Jesucristo
entre la multitud, entre como si fuese
le gritaba ahí,
como si fuese la monja de Expediente Warren.
Sí,
un poco,
sí,
sí,
¿no?
Aquí un poco, y salía con un...
Sí, salía con un bebé, que salía con Galindo en brazos.
Galindo en brazos, podría ser. Era un bebé con cara de mayor, ya. Un Benjamin Button
sí,
recién
sí, sí,
nacido. Qué horror, qué horror.
¿Cuál es vuestra favorita de Mad Max?
Bueno, a ver, de Mad Max de Mel Gibson, la segunda, sin ninguna
sí,
duda.
Yo creo que esa es la de la cúpula del trueno, ¿no?
No, esa es la 3.
Esa es
pues
la 3.
Esa me gusta.
Es, pero
dos
muy,
entran,
es muy
dos entran, uno sale.
Uno sale, dos entran, uno sale.
Pero eso es como Tina más Turner. Infantil la tercera, que es magnífica también. Sí, pero sí. Es como la versión ya hollywoodiense de Mad Max. Es decir, hecha en América casi, con equipo americano.
Ahora las ves y han envejecido bastante mal, ¿eh? Si tú ves Mad Max, la 1, la 2...
La 1 es que era de un presupuesto irrisorio. Bueno,
es que por eso digo, es que se ve... cutre, pero la historia me encanta, la de Mad Max me gusta
muchísimo. Y la segunda peli es puro arte, porque es pura víscera esa película.
Ya es Josh Miller ya desatado y haciendo lo que él quiere, todo más estilizado, con unos malos de
cuento, de puro cómic.
Son
malos
de garrafón, pero son divertidísimos.
Fíjate, yo creo que es de los pocos remakes que a mí me ha merecido la pena, la que se hizo luego con Charlize Theron.
Sí. A la de Fury Road, con Tom Hardy. Bueno, realmente no es un remake, o sea, es como una secuela.
Una secuela también, es verdad, porque se habla de él en algún momento también.
No, es que es él, el personaje de Tom Hardy es él. Es el loco Max.
Simplemente el mismo y ya está.
Y ya está.
Y no te lo cuestiones. Simplemente te ponen un pequeño flasazo para que te recuerdes que ese es Mel Gibson realmente, el personaje de Mel Gibson. Que vemos a su hija atropellada, que esa escena es brutal.
Esa escena es muy bestia.
La de los ojos de Mad Max, yo recuerdo que para mí fue un trauma de pequeño, cuando el malo este se le salen casi los ojos de las cuencas cuando ve que se va a chocar a 300 por hora con el coche.
Qué horror.
Y mete ese zoom y unos ojos que se...
Hay escenas muy violentas. En Reijar, acuérdate que se le echaron encima también porque si a los caballos de verdad les había hecho daño...
Sí, hubo polémica.
¿En Mad Max?
No, en Reijar.
En Reijar, sí.
Con el tema de los caballos, ¿no? Y es que ya también esa sensiblería, ¿no? Que, hombre, no hay que hacerles daño a los caballos. Pero vamos, que... No sé. Pero son muy violentas la mayoría de ellas.
Sí, él es muy franco en cómo plasma la violencia. Totalmente. Y en sus consecuencias. De hecho, pues eso, de nuevo, en Arma Letal es un tío destrozado. Que luego se parodió el personaje en mil películas distintas, pero en realidad el personaje de Mel Gibson...
¿Cómo se disloca el hombro, eh?
Pierde el control, sí.
Y se mete un golpazo.
Se le dislocaba el hombro... Y cuando se le dislocaba el hombro tenía que hacer ahí... Y le dolía mucho ahí.
Eso es en la 2.
Sí.
Pero al final no deja de ser un recurso para que el personaje se pueda salvar cuando le tiran al agua.
Con la camisa de fuerza.
O sea, tiene su sentido.
Bueno, en la 1, cuando estaba con la camisa de fuerza, cuando estaba Gary Busey dándole pal pelo ahí... Bueno, cuando
también se quitaba... Es verdad.
Estaba el tío ahí atado ahí, claro. Mientras le daban descargas, que es una escena súper violenta.
Sí. Ah, es verdad.
El tío se conseguía
soltar... Abajo, ¿no?
Con
puede
el chino
ser,
de jungla de cristal.
No,
sí.
¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre...
Stone o Char... No, joder, madre mía. ¿Cómo lo hemos preparado hoy esto?
Escena maravillosa también la del baño. Esa queda para...
La de la bomba de la bañera. Cuando está
el teniente Murtaugh.
Murtaugh sentado ahí en el trono.
Y dice, venga, y se tiene... Porque la madera, o sea, la bañera es como de hierro, ¿no? Algo de eso, y les puede salvar de la bomba. Que él es en el papel higiénico cuando va a limpiarse
pone
y ve...
Boom,
¿no? Y ya empieza ahí, que también lo hace muy bien él, ¿no? Como suda en ese momento.
Danny Glover está magnífico.
Magnífico. Y le dice, entonces venga, yo, 1, 2, 3, y nos tiramos a la bañera.
Sí.
Dice, venga, vamos. Y dice, no, espera.
¿La de 1, 2 o 3? O 1, 2 y 3.
Efectivamente, dice, 1, 2, 3, o 1, 2 y 3, y nos tiramos.
Y eso lo vuelven a hacer en el prólogo de la 3,
sí.
cuando la bomba en el coche, ¿no? Que vuela en el edificio ese, que lo volaron de verdad.
Sí.
Y empiezan otra vez con el mismo cuento, 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, y ya.
Sí.
Ahí
le dice un chiste en inglés que es casi una catástrofe, porque hay un gato encima del
techo.
Esto es casi una catástrofe.
Luego tiene otras, hombre, sin pena ni gloria. Mira, Judy Foster sale en Maverick.
Sí.
Sí.
Y con Judy Foster no hizo aquella, que esa era dura, El Castor.
El Castor.
En donde, de nuevo,
me quedé muy rayada.
Él expresa también ese malestar.
No, su bipolaridad.
Su bipolaridad,
totalmente.
Sin más, exactamente.
Reconocida también por el hijo mío, le pilla todo, claro. Pero me parece un genio, o sea, si con todo eso a cuestas ha sido capaz de tener esta filmografía. Y
hombre, ha tenido una medio recuperación en estos últimos años en las cuales Mel Gibson está volviendo a trabajar, si bien no de protagonista en super producciones, porque literalmente ya no las hay que pueda protagonizar casi, sí de secundario.
Pero tú dijiste que la de Santa Claus, por ejemplo,
Santa Claus,
y se le ve divertido,
que
se divierte, se tal.
Sí.
Ya bueno, pues es que un Mel Gibson te haga una serie B con dignidad. Es mucho,
que le dure años.
Sobre todo porque no, como hemos comentado alguna vez ya, no... Mel Gibson no está de vuelta de todo, como por ejemplo Bruce Willis. O sea, él le sigue gustando.
No, él pone intensidad en todos sus papeles.
No llega a la intensidad de Nicolas Cage, que parece que está todo
eso
el día.
Es una clase de intensidad.
Eso es histriónico.
Pero Mel Gibson, los papeles que hace, se le ve que le pone empeño y se le ve que todavía está disfrutando de su profesión y que le gusta.
A mí Nicolas Cage me gusta en pocas pelis. En una es la de Face to Face. Ahí sí me hace gracia.
A mí me gusta.
Pero es que no me gusta. Sí, en Face to Face, en cara a cara, con John Travolta.
Nicolas Cage recién levantado tomándose unos crispies, te lo digo. Me hace mucha gracia. O sea,
o suicidándose directamente ya en Living Las Vegas.
El empeño que le pone, me encanta ese tío. Y pero Mel Gibson es otro rollo, pero es maravilloso. No sé,
hay una muy divertida de Mel Gibson, Vacaciones en el Infierno, que él está en una cárcel mexicana.
Sí, joder.
Bueno.
Es que estas cosas son todas buenas.
Son muy buenas y además que es que te entretienen mucho, hay palos como tiene que haber, pero de nuevo él...
Y esa la hizo...
Va
esa
a su
la hizo
bola, atormentado, con una mochila encima que le meten en la cárcel porque sí, pero luego se encuentra siempre con alguien al que tiene que ayudar, ¿no?
A mí lo que me gusta de Mel Gibson es, aparte de su... A ver, de lo conocido, de héroe de acción, de protagonista de películas de acción, donde el tío, desde luego, que da el tipo, él hace la perfección... Me gusta cuando se sale de lo no habitual en él y hace comedias y melodramas y dramas.
Sí.
Y las comedias funciona muy bien. O sea,
una de Los Padres, ¿no? Que era el exnovio de...
Daddy's Home 2.
Esa de, es.
¿Cómo se llamaba?
Porque por la primera
Padres por desen...
Ah, bueno.
Encuentro,
que la uno es la de Mark Wahlberg, ¿no?
De Mark Wahlberg. Sí, claro.
Divertidísima,
sí,
papel, ¿no?
Sí.
Además, es que Mark Wahlberg haciendo Mark Wahlberg.
Perfecto.
Que sea el padre de Mark Wahlberg.
El padre de Mark Wahlberg, Mel Gibson, me parece
que es a Mark Wahlberg diciéndole, pero papá.
Y el padre de Will Ferrell era John Lithgow, puede ser.
Sí.
Es que es otro
chiflado, pues eso, John Lithgow haciendo como de chiflado cándido, que también se le da muy bien, ¿no?
Maravilloso.
Cosas de marcianos.
Totalmente. ¿En Los Mercenarios hacía el de malo?
En la tercera.
Hace de malo, ¿verdad?
En la mala.
Ya.
Sí, que tenía una muerte muy chula porque tenía un chiste muy bueno Stallone cuando le acribillaba a Mel Gibson en esa peli,
Stallone,
pero ahora no me acuerdo.
Stallone tiene buenos chistes.
Sí, Stallone siempre es muy bueno escribiendo esas líneas.
Esos chistes tontos, pero
sí,
con gracia.
Sí.
Me gustaba mucho, y fíjate que es una película que me parece un poco mierder, ¿en qué piensan las mujeres? La de Nancy Meyers.
Bueno, a mí me encanta esa película.
Divertida.
Lo mejor de la película está ahí con la oscarizada Helen Hunt, que venía de Mejor Imposible y todo. ¡Ah, se la... una actriz de
se
verdad!
La, se lo va a merendar.
Se la merendó.
Totalmente.
Se la merendó. Y además, ese papel de... Ese momento en el que él está metido en la cabeza, claro, y sabe perfectamente lo que está pensando ella... Y ella no puede dejar de mirar el paquete.
Eso dice, le he mirado el paquete y dice, otra vez lo he vuelto a hacer.
Y él se mete la mano en el bolsillo y hace un como...
Pero es que todas las escenas del principio de esa peli con Mel Gibson poniéndose lencería femenina
y bailando
el tema de Beach ¿no?
Pintándose las uñas.
Es magistral.
¿Cómo baila el tío? ¿Cómo se pone el sombrero?
Bueno, es verdad.
Qué bien lo hace.
¿Cómo baila?
Es un puto crack, hombre. Es que hace de todo.
Y ahí que hace de gentleman, de tal, de conquistador.
Es, claro, es y está canalla. Él está laminando un poco esa imagen,
y en el
no solo de héroe masculino, sino también de héroe machista, que se le acusaba.
Totalmente,
de mírale cómo lo hace.
Pero luego el cambio, cuando está con la novieta esta en la cama.
Con Marisa Tomei, madre mía, que
y le lee el pensamiento también, y él está agobiado, como diciendo, ¿en serio piensa todo esto? ¿No? Es buenísima esa peli, es muy divertida.
Era muy divertida,
Era muy divertida.
Pero la película es una comedia romántica como otra cualquiera. Pero lo que salva la película y que la hace especial es él es maravilloso.
Totalmente.
Y además muestra un montón de rangos, un rango amplísimo de cosas. Te digo, empieza el tío bailando, poniéndose unas medias, maquillándose.
Y guapísimo.
Y luego a la vez es un tío canalla que a todas las tiene locas. Las que puede ser las
tumba. Y aquella que es también la medio suicida de la oficina, que él no lo sabía.
Sí,
y va a salvarla, ¿no?
Esa
peli está muy bien. Sí. Yo no sé, Mel Gibson va a hacer finalmente eso que tenía pensado aquí en España, con Pelayo.
Le pega todo,
Le
pega
me
todo
encantaría.
Que le paguen esa película.
Me encantaría.
Le pega todo porque
por
yo...
dinero. ¿Será por dinero?
¿Será por dinero aquí en España?
¿Será por dinero en España?
Era Plus Ultra, 52 millones, ¿no? Bueno, porque le den
qué
a
barbaridad, Mel Gibson. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Que le pega porque,
mucho.
Tío, tengo la sensación de que...
No haría el Cid, ¿verdad? Que hemos visto en...
No. Pero al ser un tío, al ser un católico convencido, para él, España obviamente es un país importante
Haría una reconquista.
De hecho, él ha viajado por aquí, me acuerdo.
Sí, se hizo la ruta de Santiago, se ha hecho... Sí.
Estuve a punto de quedar con él, lo que pasa es que ese día no me venía bien.
Pero, coño, solo tenéis que ver lo que hizo con Apocalipto, cómo termina la película. O sea, y el mensaje de la película.
Llegando esas...
Sacándose la chorra en esa película y diciendo... ¿Cómo? O sea, ¿qué esperabais que iba a contar yo?
Claro,
yo pensaba que iba a poner aquí unos pobres indios que vienen aquí los españoles a...
Se estaban masacrando entre ellos. Masacrando el paisaje, todo ya sin árboles.
Y el tío te mete ese mensajito en una película pura de acción 100%. Sí. Es una persecución, una huida hacia adelante de un tío que intenta salvarse a él y a su familia.
Y un malo, muy malo, y un bueno, aparte guapísimo ese actor, yo no lo he vuelto a ver.
Esa película
es que eran muchos actores amateurs, realmente.
Sí,
escogió
El malo totalmente pirado, con cara de... Y un sadismo malísimo. Esa peli me encantó.
Sacrificios humanos.
Sacrificios humanos que eran reales. No gustaban a todos, sobre todo al sacrificado.
Claro, pero que eran reales. Eran reales, también él se documenta sobre esto. Luego le echaron en cara que si no, que eso era de los mayas, si no era de los aztecas y qué tal... Pero no todos los directores tienen las agallas que hay que tener para hacer este tipo de películas.
No, para
porque
nada.
Son muy polémicas. Uh-huh. ¿Quién hace la vida de Cristo? ¿Quién escribe sobre esto, no? Sobre
Son películas
Apocalipto,
de autor, realmente.
Sobre...
Han salido de dentro.
Hostia, claro.
Y la última que hizo, la de Hasta el último hombre.
Buenísima.
Ostras, no sé por qué hemos tardado tanto
Qué emocionante en esa película, esa escena en la que venga y salva a uno, que se habla hasta el enemigo, ¿no? Que lleva la mano y lleva en manos. Alucinante.
Maravillosa esa película.
Creo que era una historia real.
Sí, le nominaron a bastantes Oscars esta película. No ganó nada, pero oye, tuvo ahí su retribución. De alguna manera le volvieron a abrir las puertas simbólicamente y por eso lleva unos cuantos años ya Mel Gibson trabajando en sus cosas. Es decir, que no es un tío fracasado en absoluto.
Yo creo que muchas de las polémicas que le caen es por su personalidad. Una persona que...
Hombre, tiene que tener un carácter gitano.
Porque a muchos otros se le aguanta auténticas bobadas, pero hay muchos bocazas que como no tienen esa tendencia ideológica que a lo mejor tiene él de católico convencido y más de derechas o tal, pues luego tienes a otros tíos como un Sean Penn que, mira, actúa muy bien en esa película
dicho. Y es otro boca chancla.
Es otro boca chancla, pero yo creo que no se le sacrifica tanto como
no se le da tanto como a Mel Gibson.
Como a Mel Gibson o muchos otros.
Oye, y no Sean Penn también ha hecho eso de, no sé si casarse o descasarse, con una chica a la que triplica la edad prácticamente, porque es otro sesentón, con una veinteañera.
Acuérdate que...
Realmente yo estoy esperando a cumplir los 65.
Acuérdate que Sean Penn tuvo un jodido tema...
¿Con Charlize Theron?
No, con Scarlett Johansson.
Ah, sí, yo sé, sé que el de Charlize Theron le hizo un que me voy y no te digo nada, un ghost de esto que llaman.
Un ghosting.
No, le dejo,
un
ghosting. Sí.
Sean Penn en Ghosting, el nuevo thriller de Ron Howard.
Pues le dijo, ni le dijo me voy. El día que Sean Penn volvió, ella no estaba y no le volvió a decir.
Se despidió de la francesa.
Ahí está. Sí. Bien, ¿y qué le pasó con...?
Que tuvieron un... Bueno, de hecho, creo que había unas fotos muy polémicas donde estaban los dos como una terraza. Sean Penn parece el padre de Scarlett Johansson. O sea, y Scarlett Johansson creo que le estaba buscando caldería en el bolsillo.
Manualidades.
Creo recordar algo así.
Qué barbaridad. Estuvo con Madonna, Sean Penn también.
Sí,
oye,
estuvieron casados.
No ha tenido mal gusto.
Hicieron una película juntos, Shanghai Surprise, en el año 86.
Sí, un fracaso bien tocho de estos.
Un pedazo monumental.
Monumentales, sí.
Porque Madonna sí que es verdad que en pelis, en pocas películas...
Barridos por la marea, en su momento, me acuerdo en los 90, Ritchie. Que esa peli la dieron hasta...
Casi se carga la carrera de su marido, de Guy Ritchie, en aquella época.
Sí. Inspiración, estoy viendo por aquí la de Julia Roberts también.
Sí, me encanta esa peli. Tiene una banda sonora de Carter Burwell que me... Bueno, pero y esa
mira,
peli...
Mira la cara de él cuando lo arrestan. Esta es la foto.
Es casi picarón,
o sea, va de pitorreo. O sea, va como...
Pero ahí todavía...
Madre mía, qué tontería.
Todavía no ha dado el cambio. Ahora me gusta porque el tío va más desaliñado. No, ahí se ha hecho un...
La barba que lleva.
Se ha hecho un teñido en el pelo. Ahí se ha hecho
ahora
un teñido
rajoyano.
Total,
y ahora va con el pelo blanco, con barbacas así a lo loco. O sea, me gusta ahora más
de sus brazacos de CrossFit.
Sus brazacos de jugador de balonmano.
Sí. Es increíble. Te agarra con eso es una pala. ¿No?
Tiene había uno de los
entre. Agarra la cabeza
sí.
La bota contra
uno de los hermanos Entre Ríos de balonmano tenía las manos grandes y tenía unos antebrazos como Popeye. O sea,
Popeyano.
Y ahí eso es un poco Mel Gibson, como tiene los brazos y las manos.
Pues fíjate, de las. De su gran época, me gustan mucho conspiración, y me gusta mucho también la que habéis citado ahora. No, la que cité yo antes, la de Dos pájaros a tiro. Esa también. Peli la he visto muchas veces.
Eternamente joven, no la hemos dicho. Esa peli es muy, muy bonita.
Esa como no la tengo nada reciente, esa peli.
Eternamente joven está muy bien. Sale además...
El Elijah Wood, de chavalín.
Jamie Lee Curtis, el niñito este.
El Elijah Wood era de canijo.
Totalmente, sí. Y esa peli es...
Hablas como si hubiera crecido, Dani.
Bonita. No, sigue siendo igual.
Bueno, pues por lo menos le han salido pelitos de los huevos, pero siguen teniendo las mismas.
Y los pies al menos, ¿no?
Y luego Gallipoli, que esa, bueno, claro, tiene ya sus años, pero sí. Y luego una versión terrible de Hamlet, es verdad.
Ah, la también. De Cefirelli.
Esa, Franco Cefirelli.
Pues tampoco la he visto esa peli.
Yo sí,
la vi,
pero...
El tema de Hamlet me gusta, pero claro, la de Kenneth Branagh es difícil de superar.
Es muy buena esa película.
Sí, la de Kenneth Branagh es muy buena. Y esta no, se ambienta más en el medievo, sí. es otro Hamlet. No...
Sí. Me acuerdo de la carátula ahí todo negro y con las caras flotando como las...
Es que Cefirelli es muy relamido y es... Sí. No. Bueno,
Morricone, supongo, ¿no? Música... O no, me acuerdo,
no sé, era una película que no... Me parece un tostonaco. La vi hace muchísimo y no... Tampoco entré muy
no
bien.
Sé, pero yo tuve el póster de Arma Letal 3, lo tuve en mi habitación colgado durante años, pues eso, en los años 90, después de la peli.
Claro.
O sea, que con el Joe Pesci así pequeñito detrás.
Ay,
intentando Pesci, asomarse.
Madre mía, siempre estaba ahí dando
por saco.
Por saco, totalmente. Sí. Llevarme, y sí. Quiero ir con vosotros. Y... Sí,
¡Soy todo un lío! ¡Soy todo un lío!
Pues no, muchísimas pelis de Mel Gibson.
Una favorita, venga.
Yo...
No, Braveheart, me quedo con Braveheart.
Es que me gusta Señales, que es mi favorita.
Señales está muy bien.
Siempre lo he dicho.
Señales y fíjate, tiene delante a Joaquin Phoenix, que es como ahora actor culo fino por excelencia. Está todo flipado.
Pero tú lo has dicho, es que se ve feeling con todos los compañeros que le ponen. Y ese es el buen actor.
Pero porque tiene muchísimo más registros de lo que la gente piensa. La gente, tú dices, Mel Gibson, acción, Arma Letal.
Y luego se lleva muy bien con mucha gente, en realidad. O sea, es amiguísimo de Richard Donner, que le dirigió en todas las de Arma Letal y en Conspiración. Amigos.
Maverick.
A punto de que Richard Donner fue al rodaje de. Y Maverick también.
Maverick es una película donde él de nuevo vuelve a sacar el lado canalla, el lado cómico, de acción, pero el aspecto cómico, Mel Gibson es muy, muy bueno.
Es muy
buen
actor. Escrita por William Goldman, me parece, que es como uno de los guionistas top. En su momento de Hollywood, de estos que hacen manuales de guión y todo. No tuvo mucho éxito,
no tuvo
éxito en el fondo. Pero
él también es verdad, tiene una vis cómica que hasta en las películas más trágicas, en Braveheart, por ejemplo, cuando va a cazar el ciervo, ¿no? Y llega el otro y le salva la vida, el irlandés, ¿no? Que dice, es mi isla y tal. Y él le dice aquello de el poderoso me dice que me puede salvar, pero contigo lo tiene más crudo, ¿no? Y sí. Chicos, me vas a perdonar que he quedado con Mel Gibson, pero vengo ahora mismo.
Ah, bueno, pues nosotros seguimos.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos dándole...?
Sí, ponemos musiquita y...
Ponemos
mientras,
una música mientras ella hace lo suyo con Mel.
Venga, vale, pues a ver, ¿cómo explico esto? Es una excusa barata para poner AC/DC, que hasta ahora creo que no lo habíamos puesto, creo recordar.
¿Y cómo es eso, Dani?
A ver, AC/DC, todo el mundo piensa que son australianos.
Sí.
Pues una banda australiana. Es como decir, grupos de rock australianos, y la gente va a decir, AC/DC. Efectivamente son australianos, porque los hermanos Young... crecieron en Australia, pero nacieron en Glasgow, son escoceses.
Sí.
Pasa lo mismo con Mel Gibson, todo el mundo piensa que es australiano, que es verdad que desarrolló su carrera en Australia y se fue siendo muy chaval a Australia, pero él realmente es norteamericano, nació en Nueva York. Entonces dijo, bueno, pues ya que estamos hablando de un australiano que no es realmente australiano, pues voy a poner una música de una banda de unos australianos que no son australianos.
Unos fake Australians.
Y vamos a poner un temazo que se llama It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Vamos allá.
Riding on the highway, going to
todo.
Esta música es la que va a poner Federico para abrir el programa el 5 de mayo. Creo.
A ver. Sí, sí, bueno, yo creo que sí, AC/DC puede estar bien.
O Metallica.
O Metallica, ¿no? Algo más chungo. Sepultura.
Sí. Sepultura. Así, moviendo la cabeza como Brendan Fraser en Cabezas Huecas.
¿No? Cabezas Huecas, sí, 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 sí.
Todos los colaboradores también, Maruenda. Todos.
Inda.
Inda.
A ver, ya, con que no tenga pelo.
Sí, pero bueno, me voy a callar, que no quiero que nos echen. Igual es hoy el último programa del Par Impar. No, es broma.
Mientras Elia viene de hacer su quedada con...
No hemos hablado de cuando éramos soldados. Se nos ha olvidado.
Ah, sí, bueno. O sea,
esa peli la hizo como director Randall Wallace, que fue el guionista de Braveheart.
Sí.
Unos poquitos años después de Braveheart. Y era una peli también dramática, dura, bastante correcta.
Sí, de la guerra de Vietnam. Muy... Sí. Sí, no estaba mal. Yo la vi, recuerdo verla en el cine en Kinépolis con mi amigo Marco, que
también
dice,
la vi en Kinépolis.
Que dice mi Marco que casi nunca le nombro en los podcasts. Pues mira, Marco, aquí te estoy nombrando.
Marco.
Marco. Se llama Marco Antonio. Ojo,
Marco Antonio. Es el director.
Marco Antonio, con el que he ido mucho al cine. Últimamente voy menos, pero antes tenemos un ritual que es una vez por semana y vamos a Kinépolis a ver una peli. Y una de las películas que vimos fue esta, sí. Cuando éramos soldados.
Yo tuve una época dura de Kinépolis cuando lo abrieron. A partir del año 98, la primera que vi ahí fue Salvar al Soldado Ryan. Imagínate el impacto de la sala 25 por primera vez en mi vida con Salvar al Soldado Ryan. Y eso que yo venía de cines chulos en esa época, antiguos pero chulos como los de la Gran Vía, ¿no? Que muchas veces llegábamos tarde, mi padre y yo. O sea, me acuerdo que llegué tarde a Contact. ¡Qué putada!
Hostia, mal, ¿eh? Mal.
Sí, sí, ya cuando ya han venido los marcianos, yo creo que entré a Contact. Digo, joder, qué película más sosa, ¿no?
Yo en Kinépolis me vi Apocalipsis Now Redux en la sala 25.
Sí.
Te estoy hablando hace 20 años.
Yo vi la nueva versión, la última, sí, la última. De las 8, la vi este verano cuando la sacaron. No sé, ¿cómo se tituló? ¿Redux? ¿Now?
O Recat, o
Mega Apocalypse Now. Sí.
Chicos, me ha dicho Mel Gibson que...
¿Qué dice?
Que va a hacer esa película de Pelayo.
¿De Pelayo?
Sí.
Sí, que le esperemos por aquí, sí, vamos un día a Pedraza, un cordero, hablamos tranquilamente... Sí. Y dice que lo ve claro.
¿Qué habéis
claro.
hecho? Habéis hecho como en la escena de Ghost de la alfarería, ¿no?
Efectivamente, sí. Hemos hecho ahí un poquito de...
Un poco, sí, como en Agárralo como puedas, ¿no? Más bien.
Pero ahí dedicas un cenicero.
Un torso así, musculoso, desnudo.
Y ya con... O sea, empapelada entera, ¿no? Con un condón enorme.
Sí, eso era la 1.
Eso era la 1, sí.
En todo el cuerpo.
Eso era la escena de la 1, sí.
Maravilloso. Y esa meada eterna, ¿no? También era en esa película.
Sí.
Que está ahí una hora.
Con el micro, sí, ¿no? Con el micro abierto.
Efectivamente, pero una hora. O sea,
cuando parece que termina...
Otra vez.
En Par-Impar 2064, cuando hagamos el podcast aquí con las ondas... Se oirá eso a menudo en casi todos los programas.
¡Qué horror, Juanma!
Seremos como Michael Douglas y el otro en el método Kominsky.
¡Eso!
Problemas de próstata. Me tengo que levantar.
Serie. ¿Tú has visto el método
no
Kominsky?
No la he visto y dicen que está muy bien.
Está muy bien. Está muy bien. Te lo
Oye, y no me quiero desviar del tema, pero que sé que hablasteis del príncipe de Zamunda hace poquito, ¿no?
Sí, sí, que tú ibas a venir y no viniste. Porque
no pude. No pude. Luego he leído algo sobre... Claro, este tío, tú me has dicho siempre, Juanma, que es un poquito idiota, ¿no?
¿Quién?
Eddie Murphy.
Sí.
Y algo así como casi renegando, ¿no? De las pelis que ha hecho, humor, y digo, pero bueno, ¿por qué haces eso? Si algunas son maravillosas.
Es que tiene pinta de que está intentando redimirse de lo que ha hecho, pero tío, se has hecho...
Sí, pero redimirse haciendo el Príncipe de Zamunda 2.
Lo que pasa es que él está en el Príncipe de Zamunda 2 está, que no parece él, está...
No, es que no está directamente.
Está ausente.
Tiene dos frases.
Está en otra película, vamos, totalmente. Está, no sé qué estaba haciendo, es una película de Isabel Coixet, porque es que no está, o sea...
Lo que no sé es por qué ha hecho esa película, empezando por ahí, que es malísima. ¿Y ha recaudado algo con eso?
Hombre, recaudado no sé, pero porque se ha estrenado en Amazon, pero ahora es donde tienes que estrenar las películas.
Sí, ya. No te queda otra.
No te queda otra tampoco.
Pero vamos, renegar de ese gran personaje que es él, Eddie Murphy, en versión cómica, me parece absurdo.
El otro día estaba escuchando las Pointer Sisters, que son las que ponen el temazo de la persecución en camión de Super Detective en Hollywood.
Sí, sí.
Y es que me acordé del plano este en donde el camión mete un meneo y el tío se cae y se agarra a la puerta. Pero se agarra como una especie de resignación.
Sí, totalmente.
Que es súper cómica, porque
claro,
es como hace...
Como venga, y aquí voy, sí.
Es como si lo hubiese hecho 200 veces.
Exactamente,
ya.
Otra vez, ¿sabes?
Está muy bien.
Y sobre todo porque ves que Eddie Murphy es un latidillo. O sea, es un tío...
Es delgado,
y
delgado, muy alto, muy fibrado, o sea, sí, sí,
muy
sí.
Miraete,
y un poquito
sí.
Tripón también, además.
Sí, puede sí, ser, sí. Pero bueno, esas sudaderas grises, así, claro. El Fur Dog de Loom que llevaba
en
todas las... Todas las películas eran los... ¿Os acordáis, no? De ese chándal
sí,
horrible.
Sí, tengo camisetas todavía de Fruit of the Loom.
Era criminal.
Sí, sí.
Y su vaquero, ¿no? Y las deportivas blancas
y, sí.
Y el, la sudadera, sí, va.
Pues sí, una pena que reniegue toda esa época, porque es buenísima. Además, marcó una época, ¿va? Quiero decir, la comedia de acción, yo creo que...
Fue el primer negro cómico del taquillero.
Sí.
Básicamente,
y que
¿no?
las
que tenían una
que las comedias de acción están asociadas a Eddie Murphy, que es un sí. Subgénero él por sí mismo.
Y Eddie Murphy tomó al asalto superdetective en Hollywood de una manera brutal, porque esa película era de Stallone.
Estaba pensada para Stallone, sí.
Imaginaros la... Pero 15 días antes de empezar sí. A rodar, Stallone se baja
sí.
De superdetective en Hollywood, porque era Stallone y podía hacer lo que le viniera en gana.
Oye, muy guapos los hijos de Mel Gibson, ¿eh? Son
sí,
apañados.
Hombre, sí, es hombre. Que, coño.
Tiene una recua, son 9.
Pues igual el padre no, Elia, pero un hijo de los 9 que tiene, a lo mejor.
No. No, lo quiero a él.
Lo quiero a él.
Pero no es, de verdad, no es, ¿cómo decirte? No es algo... A mí me genera mucha ternura. O sea,
sí,
yo si viera
sí,
a Mel Gibson,
sí,
yo le abrazaría, sí. Le abrazaría durante un rato ahí y me tendría que decir ya,
porque
hombre,
sabes
¿no?
Que tiene un cable pelado en la cabeza.
Me gusta,
y,
me gusta.
Y
a mí
sabe.
Me genera ternura. No es sí. Tanto, como decir, sexualmente o amorosamente.
Que también.
Sino que también. Pero
joder,
que sí,
junto.
Que sí, pero él...
Una
él
cosa lleva
le
la
digo,
otra.
Paquete completo.
Es ese estilo... sí. Es ese estilo...
Sí.
Rudo, pero sensible.
Claro, eso está muy bien.
Es un...
No, ya te digo que es
rudo,
eso.
Pero sensible. Pone en
es
su
un,
página
es
de
un,
Tinder.
Efectivamente,
rudo, pero
soy
sensible.
Rudo, pero
sí.
Sensible. Es un Russell Crowe, pero es Russell Crowe es más...
Su
más abandonado.
Estado de WhatsApp,
ya.
Rudo, pero sensible.
Sí, rudo, pero...
Me están ocurriendo muchas, pero no voy a decir.
No.
No.
A mí me encanta Mel Gibson desde mis comienzos. En el cine. Viendo cine.
A mí, me acabo de acordar, creo recordar que le puso la voz a Rocky, al gallo, en
al
Chicken
gallo.
Run.
Que no
también,
le han llamado para la segunda, no le han llamado.
Y Chicken era maravilloso Run. Ver esa Chicken película Run. En versión original. Joder.
Los idiotas de Aftman, que
bueno.
Es no le han llamado para la segunda parte que están haciendo.
Pero es terrible, pero es maravilloso ese personaje con la voz de...
¿Ves? Pues de nuevo el ninguneo, pero él tiene una voz maravillosa.
Una voz, vamos, que podría doblar a... Bueno, sí, pues hemos dicho John Smith, vale, Rocky en Chicken, pero tiene una voz que podría ser...
Cualquiera.
Podría hacer anuncios del Corte Inglés en la radio.
Voy a ver alguna de él en versión original. ¿Cuál me recomendáis? Así, para ver esta
cualquiera.
Tarde en...
Cualquiera, hombre,
cualquiera,
pero...
cualquiera. Porque es que tiene una voz muy profunda y muy... Ya
porque
te digo.
Brejar también es verdad que gana mucho en versión original, pero a mí la española me gusta.
Sí, doblada está muy bien.
No es lo mismo Freedom... Mental,
Payback, no hemos hablado de Payback.
Bueno, Payback.
Payback ahí hace de... Bueno, más o menos malo, ¿no?
Sí, bueno,
se aleja
dura,
más
no
de...
acaba de ser malo. Pero es que hay dos versiones de Payback que además han salido en DVD. Mm. Es decir, en DVD, si buscáis en Amazon, hay una versión con la película estrenada,
sí.
Pero luego la versión original del director, Brian Elkin, que era guionista y que precisamente guionizó Conspiración, que creo que es un poquito anterior.
Sí,
y bueno. El estudio no estaba contento con la película de Brian Elkin, que era en blanco y negro, algo más oscura que la estrenada, que era un poco más Mel Gibson, un poco malote, pero cara dura al final.
Sí.
Y la suavizó, la remontó y volvió a rodar. Y para volver a rodarla, las partes que había que volver a rodar, llamaron a Richard Donner, que era el director de Conspiración, de Arma Letal.
Y el amigo, que es su amigo.
Y amigo de Mel Gibson personal. Con lo cual, yo no sé si ahora mismo Mel Gibson tendría algo que ver con ese re-rodaje y quitarle la película al director, ¿no? Pero ahora mismo están las dos versiones disponibles de Payback.
Me parece... Yo la...
Me estaba confundiendo con Al Límite, otra...
Al Límite, claro. Esa es la de la que hablábamos
al principio.
La
que hablábamos al principio,
La que es pesimista. Esta es más alegre, ¿no? Esta es
sí,
más...
Payback
es
otra tiene cosa. Un tono oscurillo en la puesta en escena.
Era violenta.
La peli
pero
es negra y blanca,
pero,
casi. O sea, es muy oscuro.
Pero
el personaje
era oscuro, o sea...
Sí.
Y luego tenía un reparto, joder... Payback,
Lucy
Liu... María Bello, Chris Christopherson.
Sí.
Ostras, Deborah Kara Hunger. Dios
sí.
Mío. Uf.
Ya llevas el hambre en el apellido.
Es,
¿no?
Sí, sin H, pero es Hunger, sí.
Sí.
¿Qué tía más atractiva? O sea,
Boss Level, ¿habéis visto esta?
Boss Level la acaban de estrenar en Hulu, que es como una plataforma.
¿Otra? No puedo ya.
Es una plataforma online, de modo que Boss Level la tendrás en Amazon o en Star cualquier día de estos sin avisar. Con la de matar a Santa Claus. Y el prota es Frank Grillo, que es un cachas así karateca, que os recomiendo su Instagram, porque es bastante simpático. Es uno de los que hacían de malo en el Capitán América 2. Uh-huh. Y bueno, y ha salido en bastantes más pelis de serie B. Y es una película sobre viajes en el tiempo. Es un poco rollo Atrapado en el tiempo, pero de acción.
Ah, mira.
Bien. Y el director es Joe Carnahan.
Hombre, Joe Carnahan.
El de Narc.
Ases Calientes también.
Y Ases Calientes.
Esa película no estaba mal.
Ases Calientes.
A mí no me gustó, pero la tengo por ahí.
Es divertida, ¿eh? Sí, yo cuando la vi digo, bueno, esto es la típica película que está a rebufo de Tarantino. Las películas de Guy Ritchie y Tarantino.
El motín de Bounty. Sí, no, es...
Motín a bordo.
Motín a bordo, sí, es el clásico, el que...
Esa es del Donaldson.
Del Donaldson también, sí.
Que
sí,
protagonizó
sí.
Marlon Brando en su momento y que a su vez era también un remake de otra de un clásico de Hollywood.
Ah, bueno, Motín a bordo, ¿no?
Motín a bordo, claro.
Ah, ya, sí, hombre, ya, claro.
Sí, es esa, ¿no? Creo que es la que se van a la isla.
Antes dije que no había hecho más que una película con Peter Weir y me estaba equivocando porque también hizo Gallipoli.
Gallipoli, claro.
Gallipoli,
joder,
he dicho antes, jovencísimo.
Es de Peter Weir.
Jovencísimo.
Esa, hizo dos con Peter Weir, que es como el director oficial de los australianos.
Los australianos.
Junto a George Miller.
Sí.
George Miller, sí.
El de Mad Max.
Sí.
Yo creo que lo que marca la diferencia de Mel Gibson es que aparte de buen actor, es buen director. No es fácil ese
tándem. No, para nada. Kevin Costner lo ha logrado un poco, pero distinto también.
Este Kevin Costner.
Kevin Costner,
¿habéis visto la serie esta? ¿De Yellowstone?
Es buena.
A mí me ha gustado, pero sobre todo porque sí, el papel de él, pues eso, vaquero, cowboy, ahí un poco que le pega, no lo hace mal. Ella está maravillosa, perdonadme que no sé el nombre. Y muy violenta.
Bueno,
Yellowstone
nos lo han recomendado en el grupo de piraos de locos que tenemos en Telegram.
Es que yo llevo queriendo ver esa serie montón de tiempo, pero como no está en las plataformas típicas...
Pues yo es que la echaron en la tele, creo que en Paramount o algo de eso, la estuvieron echando cuatro días.
Sí. La echan en plan normal, sí. ¿no?
Eduardo Cuadra lo dice, lo dijo en Telegram, que dijo, tenéis que ver Yellowstone, que es una serie espectacular. Lleva diciéndolo
buena,
tiempo, es verdad.
Pues yo quiero verla y llevo tiempo queriendo verla, pero entre la falta de tiempo y que no está disponible de la manera fácil...
Es imposible verlo.
Y hay 100.000 millones de series que están saliendo todo el tiempo.
Jessica Kelly,
la coprotagonista. Kelly Reilly, sí.
Ah, Kelly, sí, sí.
Kelly
sí.
Reilly, esa salía en Mary Shelley, ¿no?
Sí, en la segunda de True Detective también. Sí.
Bueno, pues en esta...
En la película esta de terror que hizo con Fassbender, de los adolescentes asesinos en Inglaterra.
Creek, no sé, Eden Creek, me acuerdo. Sí.
Eden Lake.
En esta se sale, en Yellowstone.
Sí.
Se sale, o sea, mujer amargada, ruda a la vez, pero... Muy cañera, o sea, casi podría ser un hombre, o sea,
sí.
Maravillosa.
Mola.
Yellowstone es muy buena, sí.
Mola.
Pero lo que decimos, que no es fácil dirigir y ser buen actor a la vez, y él yo creo que lo consigue. Hay muchos otros que no.
Sí, pero
Mel Gibson
no se ha dirigido
Ben Affleck,
a sí mismo,
por ejemplo.
Siempre se quita como actor cuando él dirige.
Bueno,
¿no?
Braveheart y el hombre sin rostro, pero luego ya...
Y el hombre sin rostro, es verdad, que
ha decidido,
bueno, pero la primera y sí.
Ha decidido luego ya, las películas que he hecho después, ha decidido... ponerse tras las cámaras y...
Pero, por ejemplo...
Y no tiene un papel.
Ben Affleck, a mí como actor me parece detestable.
Sí, en bastantes.
En muchas, Dani.
Vamos a decir, no es
pero
buen
va mejorando.
No es buen actor.
Va mejorando.
Pero un actor de Hollywood se le supone método, no sé cómo decirte.
Bueno,
y...
va mejorando.
Yo le
Sin
tengo
embargo,
cariño
como director,
a Ben.
Sí nos ha regalado pelis que no están
incluso
mal.
Esta que fracasó hace poco, la de Vivir
la
de Noche.
Sí,
de noche.
Sí.
Esa película, luego
es que
tú
es
la ves...
Es un poco lentorra también,
sí,
pero no está mal.
Pero no está mal.
No está mal.
No está mal. Le salió mal y aún así no está mal.
Además tienen cosas en común,
Mel Gibson
Ben Affleck
y...
Mel Gibson tienen ese rollo a la hora de dirigir muy clásico,
muy
sí,
clásico
como
sí.
de Hollywood clásico, como si fuesen herederos de Clint Eastwood
sí.
y a
sí.
la vez de John Ford, ¿no? Un poco fordianos
sí, un poco tal sí.
y luego
Argo,
ellos...
Argo es buenísima.
Argo es buena
sí.
muy buena
y luego ellos y luego su vida personal, que también le gusta dar al pirri a Kay
bueno, claro,
y,
sí.
y tiene problemitas, o sea,
sí.
o sea
Ben Affleck todo nada no levanta cabeza.
No, yo creo que ya la ha levantado ya bueno, salvo lo de Ana de Armas,
que se veía venir.
Pero creo que el asunto alcohol ya lo ha dejado según sí, parece.
Sí, hasta que salga. Ya se aburre, salga. Hasta
es que salga otra vez. Bueno, en fin. Sí. Pues,
de hecho, físicamente él está más delgado ya, está menos hinchado.
Ya.
Se le debe de ver... No, o sea, realmente le ha dicho que iba por un camino que se iba a suicidar bebiendo.
Mel Gibson con lo cual, también yo, lo reconoció, sí, que estuvo a punto de suicidarse.
Tengo
también...
Sí, ha sido un borracho. Él sí, fue un borracho.
Tengo la sensación, fíjate, que estos...
No digas borracho, dipsomaníaco, alcohólico... Vamos a ponerle un poco de poesía al tema. Eso, ¿no? Sí. Borrachuzo, borrachuzo.
Yo tengo la sensación, fíjate, aunque ellos han sufrido mucho y seguramente bueno, obviamente le han pasado fatal, tanto Ben Affleck como Mel Gibson con sus problemas con el alcohol y demás, pero yo creo que todos esos traumas y todas esas vivencias tan puñeteras le han venido de maravilla para ser un director buenísimo,
sí,
para tener una sensibilidad especial para mostrar muchas
no
cosas.
No lo dudes, no lo dudes.
No tanto como actor, yo creo que a Ben Affleck no le ha venido bien.
Son capaces de subir hasta muy arriba, pero luego pisar
pero
la más terrible de
a
las
hora,
realidades.
A la hora de dirigir, saber dirigir actores... saber realmente la esencia de la conducción humana, porque tú a la hora de crear personajes y dirigir a actores que están encarnando personajes, tú tienes que saber lo que es capaz de hacer un ser humano, tanto lo bueno como lo malo, y sí, ellos lo han vivido en persona.
Totalmente.
Entonces yo creo que a la hora de dar instrucciones y dirigir a los actores, yo creo que con esas vidas tan puñeteras que han tenido, yo creo que les ha venido muy bien para crecer como directores.
Es importante bajar al fango y a la sombra para luego ponerlo en una película,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Está,
hombre, y
está
lo bien
claro
que queda levantarse en pelotas en tu caravana y desayunar cerveza.
¿No? No, pero y salir, sentarte espatarrado
ahí. Es que eso solo lo puedes hacer bien y creíble si lo has hecho realmente en la vida.
Claro,
entonces, claro, por eso te digo que la de Bloodfather, yo me lo creo, sin ser una película maravillosa, que es una peli ya está de tiros con dos maras de estos persiguiéndolos, pero Mel Gibson ahí es él. Es que lo ves en esa caravana.
Sí, que él está expiando sus pecados de alguna manera.
Totalmente,
está,
ya están alcohólicos
sus
anónimos.
Sus papeles representan un poco su proyección,
claro,
o su persona, o sus obsesiones.
Sí, bueno, estamos diciendo como si no tuviese que actuar, pero...
Ya. No, pero sí.
A ver, lo que sí que se ve que es de luego es que todas estas facetas que hemos dicho le sale de manera natural. O sea, tiene pinta de ser un seductor nato, tiene pinta de ser un cachondo, es decir, Mel Gibson, no con dos cervezas, pero...
Un bromista.
Pero con dos Nestis tiene que ser muy divertido.
Totalmente.
Y luego tiene pinta de ser un tío que si le toca las pelotas te arranca la cabeza de un guantazo. O sea,
¿qué hay de malo en todo eso que has
dicho? No, me parece todo maravilloso. No. Hasta, o sea...
Y yo míralo de nuevo, o sea, es que es maravilloso. Pues
me lo
compro. Mel Gibson. Tipo divertido, seductor, y que si te tiene que decir...
¿Dónde vas?
No pasa nada, pero claro, es hoy en día... Pues,
que soy Mel Gibson.
Que soy Mel Gibson, que te doy una galleta con la mano abierta.
Soy Mad Max, soy arma letal.
Que soy Rick.
Si puedo darle un mosquito
en una tormenta. Y vamos.
Que soy Maverick, te puedes decir... O sea, decíamos de Ian McKellen y Harrison Ford con la camiseta.
¿Mel Gibson qué?
Mel Gibson se saca la chorra y dice, yo soy el loco Max. Soy Maverick.
Soy Braveheart.
Soy Braveheart, soy...
Todos.
¿Qué me sale los cojones?
Soy
Rix, o sea...
Sí, es verdad. En La cara de loco también, eso lo hace
sí,
muy bien.
Lo
y
de
en Braveheart,
darse en la frente como en arma letal.
Darse en la frente, efectivamente, o en Braveheart, en una de las últimas... En la primera de las batallas, la que ganan,
sí,
¿no? Cuando levanta así la espada con la cara...
Tú te
chorreando
sabes el discurso de Braveheart, ¿no?
Sí, pero no lo voy a decir.
Venga,
chorreando okay.
Elia.
Venga.
No.
Que te muestra... Hemos madrugado para algo.
Sí.
Hijos de Escocia, soy William Wallace. William mide más de 2 metros y mata hombres a cientos. Y si estuviera aquí, mataría a todo este ejército de ingleses echando rayos por la boca y fuego por el culo. Yo soy William Wallace y veo aquí a todo un ejército de batalla. Me da mucha vergüenza.
Pero tienes que hacerlo con el caballo dando vueltas.
Luchando contra la tiranía. Hay de, bueno, buenísimo, que si lo pudiéramos haber buscado,
a ver.
De esos doblajes que hace Alfred Díaz. ¿Alfred Díaz es?
Ah, sí.
De Braveheart, buenísimo. Alfred Díaz, Braveheart. Y es muy bueno, es muy bueno.
Lo vas a poner arriba al micrófono, anda.
Alfred Díaz.
Esto va a quedar muy Sálvame, ¿eh?
A ver.
Cuando entra...
Cuando empiezan a enseñarse el móvil unos a otros,
o cuando,
¿no?
O cuando un colaborador recibe una llamada de alguien de fuera, como Kiko Rivera, me llamo por teléfono, y se lo pega al micrófono. Cuando
enseñan una foto comprometida y empiezan todos...
A ver, mira.
¿Qué de Plaza Nueva? No puede ser. Lleva un caballo.
Es el alcalde, quien elige a los vecinos, el alcalde.
¿Puedes creer que ya estamos en verano casi y hace un frío de cojones aquí en Granada?
¿Tú qué vienes, por culo?
Venimos a deciros que de nuevo el alcalde de Granada será del PSOE.
¿Del PSOE otra vez?
No me vaciles, payaso, que te meto. Pues mira lo que hay, a ver, compadre.
Hijos de piñas, vengo a contaros una cosa.
Hurtado ha dimitido.
Es muy bueno. Y este es Alfred Díaz, que es buenísimo. Y luego el discurso plagiado, ya lo último. Ya no. Mira, mira.
Cuando deja de sentir vergüenza. Esa frase no es tuya, menudo plagio.
Vergüenza, dice. Tú sí que no tienes vergüenza, mamón. ¿Por qué esa frase? Es de Friedrich Nietzsche.
Les voy a demandar por atacar injustificadamente mi prestigio profesional y social. Mi derecho al honor. Por todos los años.
Plagiador.
Plagiador.
Os voy a demandar. Y el otro así con el puño levantado.
Claro, porque en Granada van todos con las lanzas, claro, por la calle, ¿no?
Maravilloso. Si se aburren, de verdad que entren en el de Alfredo Díaz, que es muy, muy divertido los montajes que hace. En fin.
Pues y Elia, o sea, aparte de Mel Gibson, que vemos que tienes predilección especial por él.
Yes.
Y por Jean-Claude Van Damme, que nos diste pal pelo, que no se
encanta.
Olvida.
En el culo,
que
varias
no,
veces.
Que no,
me
sí,
encanta
claro
Jean-Claude
que,
Van Damme.
Que...
Mel Gibson enseña el culo.
¿Eh?
Mel Gibson ha enseñado el culo.
Mel Gibson ha enseñado el culo en Arma Letal,
¿en Arma Letal?
En Dos Pájaros a Tiro. Oh, ya, había ya, un primer ya. plano de su culo poniéndole inyecciones.
Pero es verdad, es verdad. Y en Arma Letal, ¿quién no tendría esa caravana a los pies de la playa?
Claro, yo quiero vivir así.
Con su perrete.
Como Sonny Crockett.
Con Sonny Crockett, dime.
Que estaba, te estaba recordando que nos mandaste un audio en el de Jean-Claude Van Damme, que por cierto tampoco viniste.
Pero, jolín.
Y encima nos mandaste un audio para decirnos que...
Time Cop, es que hablasteis de Time Cop. Me dio mucha pereza, digo, no tendrá
bueno,
películas
pero si
buenas.
Buena, si es de lo mejor de Van Damme.
¿Qué va? Pues Time por eso Cop. Mismo, porque es de lo mejor.
¿Te gusta lo peor?
Hay que hablar, claro, hay que hablar de lo otro.
De Cyborg,
lo,
¿no?
De Cyborg. Cyborg, no.
¿No te gusta Cyborg?
Pero hombre,
el otro día vi
Contacto
Inferno.
Sangriento.
Contacto Sangriento, sí. Hombre, claro, Contacto Sangriento es de la canon.
¿Qué más? Decidme alguna más.
El otro día vi Inferno. Que hizo de las últimas,
sí.
Que hizo así tochas.
Ah, esa no la he visto.
Hace mucho que no la veo.
¿Inferno?
Es como,
¿dónde?
Es como un remake de Kurosawa, pero en plan Van Damme.
Bueno.
El tío llega a un pueblo y la monta, sin más. No tiene más argumento que ese.
¿Mm? ¿Van Damme está poquito... cascaete ya o qué?
Van Damme, sí, no está pasando por su mejor momento. No es como,
he cascado.
O sea, no está envejeciendo bien. No es como ves a Mel Gibson que dices, ojo, que bien.
Sí, sí,
que
pues dignidad
está envejeciendo
está
este hombre.
Como conservado ahí en...
Está envejeciendo como en rollo polimón, ¿no? Cuanto más años tiene, mejor está, ¿no?
Mejor, sí.
Van Damme no. Van Damme...
Parece un muñeco de cera.
Se está convirtiendo en una señora mayor.
Eso. No es tampoco lo mismo el bebercio que todo lo que ha hecho,
claro,
Van Damme, que es
Van...
eso y todo lo demás.
Y que es mucho, ¿no? El vicio.
Van Damme...
Vicio, alcohol...
Ya,
todo.
Ya,
sí,
ya.
Van Damme, le gustaba...
Todo.
Le gustaban los cotillones a Van Damme.
Sí, los cotillones y los matasuegras, ¿eh?
Sí.
Maravilloso.
Pero... sabemos que tienes siempre predilección por Mel Gibson, o sea, especial, por Jean-Claude también, y Stallone también.
Sí.
¿Y hay alguno más? Porque hay algún...
Bruce Willis.
Vale, Bruce Willis es que hemos tratado. Pero Bruce Willis,
Bruce
¿qué es
Willis.
Lo que te...?
Lo mismo, es un poco su manera de actuar, me gusta, me hace gracia en sus películas, tampoco es un actorazo, pero le veo en Pulp Fiction y me lo creo y me gusta, le veo en La jungla de cristal y me gusta, le veo en la del niño este, ¿cómo era? Que el niño era autista y...
Mercury Rising.
Mercury Rising, sí, sí.
Pues también, y me gusta, no sé, sin ser un actorazo.
Hicimos
pero
un podcast
pero sí.
De Persecución Mortal y
El color de la noche.
Hombre,
hace poco.
El color de la noche, esa peleanda que no fue erótica para su momento, ¿no? Que muchas escenas de sexo, bastante.
Sí, sí, sí. Se veía al pequeño Bruce.
Al pequeño Bruce. Pequeño Bruce, ahí se le veía.
Sí, debajo
sí.
del agua, flotando
saludando
muerto.
Sí. Tío, aquí.
Sí, es que, a ver, Bruce Willis, nosotros ya le dedicamos un programa, pero Bruce Willis es de nuestros, justo con Nicolas Cage, Mel Gibson.
Es un icono.
Son nuestros iconos, o sea, son los actores, para nosotros son los actores totales, o sea,
sí.
Creo que... por un montón de
Bruce
casualidades.
Willis, ¿por qué? ¿Por qué actor total? O sea, que me aprobáis, ¿no?
A
con
ver,
esto
Bruce
de Bruce
sí,
Willis.
Es que Bruce Willis,
totalmente.
Yo, no es un tío tan completo en el sentido de... porque no es un personaje total dentro del cine como Mel Gibson, que aparte es director, ¿no? Pero sí que es un poco... lleva ese rollo,
es todo, es drama. Es
rollo canallita, sí. También puede el drama... también.
Pero Bruce Willis se ha echado a perder como actor.
Pero Bruce Willis está cansado de la vida y cansado del trabajo de actor.
La vis cómica la tiene.
Sí.
La tiene.
La
¿no?
de también...
Acción, héroe de acción, por supuesto. Y además renovó el género de héroe de acción junto con Mel Gibson, porque Mel Gibson en...
Es que los dos personajes, tanto McClane como Riggs, Yo creo que marcan
sí, y rompen con la tendencia de los 80 de poner a tíos cuadrados que sabes que...
Totalmente.
Que con su físico, con un brazo, pueden arrancar la cabeza a dos tíos a la vez.
Efectivamente.
Pero el caso de Mel Gibson y Bruce Willis, no. O sea, no son los típicos...
Dramático que ha hecho Bruce Willis. Tampoco ha hecho demasiado.
Bueno, la última que ha hecho así es Glass, la de Shyamalan. Hombre, bueno, era
buena.
Un,
sí.
Era un papel dramático dentro de una película de suspense, ¿no?
Bueno, y luego hizo una...
Bueno,
el del hombre de la capucha este, que iba... salvando a la gente
el
por
protegido,
la...
Sí, Glass es protegido.
No, pero era otra, diferente, que no era el protegido.
Con capucha, salvando a la gente, Bruce Willis.
Me estoy
¿tiene
confundiendo.
Que ser esa?
Dejadme un poco que piense.
Tiene que ser Unbreakable, ¿no? La de Shyamalan.
Sí, sí, ¿no?
Es que era muy parecida a esa, pero...
Hombre con capucha, salvando a gente.
Sí.
Así como título no es muy atractivo.
Se hace viral el vídeo de él.
Yo creo que es Glass.
Es Glass.
Sí, seguramente sea Glass, sí.
Sí.
Vale.
Vamos, es muy probable. Pero que Bruce Willis, sí, los actores dramáticos. A ver, vamos a ver, en El sexto sentido, aunque es una película de terror, él hace un papel totalmente dramático.
Es
o sea,
verdad, es
además...
que me están viniendo muchas
y luego es de los que tiene la capacidad, como hemos dicho antes, de poner ojos vidriosos y carita de pena y mostrar muy bien la...
También ha llorado Bruce Willis.
Ha llorado, llora muy bien. Sí, le gusta tener mucho la... Y fíjate, en esto se parece a Mel Gibson. El momento de llorar, de abrazar a alguien o, y mirar al cielo llorando, esto sí. Los dos lo hacen muy bien. Y son muy creíbles. No es como ver a Stallone llorando que...
No puede.
No es lo mismo, no puede. Bueno,
la lágrima no sabe...
O Schwarzenegger directamente ni lo intenta, o sea...
La lágrima de Stallone
deseo
no sabe
de matar.
Deseo de matar. Eso yo no lo he visto. A ver, espérate que voy.
Mira.
¿Qué es esto?
Deseo de matar.
Ah, eso es El justiciero.
Ah,
El justiciero.
Claro, justiciero es el...
Vale, pero no era la que ves,
la de
como
Bronson.
Yo sabía que era, no era la de
aquí
protegido.
Se llama El justiciero
que el remake que hizo Eli Roth.
Está en Netflix, es que la vi además
está
y me gustó.
En Rakuten,
y en Rakuten estaba gratis hace poco. Sí.
Busca justicia por sus propias manos. se empieza a hacer viral el vídeo en el que él... Sí.
Sí, pero yo veo
se hace experto ahí en explosiones,
sí, esa es
el
de
tal.
Las últimas decentes que ha hecho.
Sí, porque fíjate, la que hizo, de nuevo, Richard Donner, la que hizo de 16 calles.
Sí, la última de Richard Donner. Tengo que volver a verla.
Bueno, 12 monos también.
12 monos.
Sí,
bueno,
12 monos.
Pero 12 monos es de su buena época.
Sí, sí, no, tiene una época
no es verdad, de aquí no están saliendo pelis de
Bruce
90, Willis, ¿eh?
Bruce Willis tiene, además, no solo... el que actúe bien, es que decisiones de películas muy importantes, o sea que han sido películas
que se han quedado
como icónicas. Pulp Fiction y 12 monos, que son prácticamente del mismo año, joder, fíjate.
Peliculones.
Y está sensacional. Y luego, el año 93,
no,
creo que es La jungla
sentido,
de cristal.
Vuelvo,
el sexto sentido
claro.
Es el 99.
¿Cuál?
95, La jungla 3 es del 95.
El 95, claro. El
94, 93 hizo Persecución mortal.
Persecución mortal
y es que las junglas son todas buenas. A mí
las
la 3 me hace especial gracia
la 5,
y
la
1.
Rusia, la
esa no la he visto.
Es un bodrio.
Esa no la he visto. La del hijo.
La del hijo es un bodrio.
Sí la he visto, nada, un bodrio. Pero la que sale con Samuel L. Jackson, la 1,
sí.
La que menos me gusta es la del avión, la del aeropuerto. Que
la
sé
2.
Que vosotros hicisteis un podcast
sí.
de la 2.
La 2 está bien.
La 2 es buena película.
Y
pero
la
4
tampoco está mal, pero ya es otra cosa, ya es tardía, ya bueno, no es lo mismo, pero aún así está bien. La 5 es una mierda pinchada en el palo.
Es que esas pelis
tremendo.
Ahora ya de rusos no se pueden hacer, tremendo. De rusos secuestradores.
Bueno, a lo mejor ahora sí, después de la que ha liado Biden con Putin.
Sí. ¿Verdad?
Lo he escuchado.
Gracias, Joe Biden.
Ya he escuchado. Biden, gracias.
Podemos hacer un remake de Danko.
De
¿no? Ahora,
bueno, Danko, calor rojo, ¿no? Era o...
Sí.
Madre mía, Danko.
Pero
salían
sí, Bruce
ahí en
Willis,
la sauna con
Bruce Willis tiene cosas, muchas cosas en común, porque luego también es un tío que también ha hecho comedia, si funciona bien la comedia. Igual que Bruce Willis.
Sí.
O sea, igual que Mel Gibson.
A ver, ¿cuál
Cita
comedia?
Ciegas, por ejemplo.
Sí,
bueno.
Sí.
Incluso
sí.
Ha hecho una de Disney, El Chico.
El Chico. Acordaos que viene de televisión de Luz de Luna, donde era...
De Luna.
Era,
qué seria. La señorita Topisto.
La señorita Topisto sí. Y el señor Viola.
El señor, sí.
Pero él era un personaje cómico, o sea, no dejaba de ser una...
Y también un seductor, ojo, ¿eh? Él es muy atractivo, también. Tiene ahí.
Luego tiene...
De hecho, más sin pelo que con pelo, porque le ves
totalmente.
Con
pelo,
el pelo en Luz de Luna
no.
Y dices, ostras, mejor que
quítatelo.
Los ratas
quítatelo.
Que lleva mejor rapado.
Y era auténtico.
Bruce Willis está muy
no
guapo
era...
cuando ya sale de la primera película de La jungla de cristal.
Sí.
Con la
su
camiseta,
mejor época son los primeros 90.
La camiseta de tirantes llena de con más mierda que un jamón, como se suele decir.
Porque en la del color de la noche el tío está
y ahí
muy
está
guapo.
Guapísimo.
Sí, sí, sí.
El color
está,
de la noche,
fino,
Pulp Fiction, yo creo que ahí tiene su
sí.
momento de máxima
y está
belleza.
Fuerte, está
cuando
fuerte.
Está más fuerte, está más gordo, está más calvo.
Bueno, es que
es
las frases de Pulp Fiction me las voy a ver esta tarde otra vez. Las frases de cariño.
Creo que la echaron el otro día.
Y es que es maravillosa.
La echaron el otro día en TNT.
Con lo del reloj, o sea, la que lía con el
Bruce Willis en los 90, ¿vale?
Sacado del culo. El
sacado del culo, total.
Bueno, aparte de poner la voz de, ¿ves? Del niño de Mira Quién Habla, que es que ves cómo tiene muchas cosas
sí,
de Mel
no
Gibson.
No sabía, es que yo Mira Quién
en
Habla.
Versión original es Moncho Borrajo.
Es Moncho Borrajo aquí en España.
Es que me encanta la de aquí. La sí. ¿Dónde puedo ver Mira Quién Habla? Fíjate, la 1.
La estuvieron en Netflix, pero no sé si.
Me encanta esa película, pero yo vi la versión original, no. La de aquí, que era Moncho Borrajo y.
Rosa María Sardá en la segunda.
En la segunda.
Y luego Alfredo Landa en la de los perros.
Es verdad.
Con Verónica Forqué.
Ojo, qué fantasía,
y Verónica Forqué.
Qué fantasía, de doblaje.
Qué bueno, es verdad.
Sí. La es España verdad. De los 90, cuando
España
Arturo
los 90,
Fernández
totalmente.
Todavía le daban películas de Ligoni.
Pero esa
sí.
película de Mira Quién Habla es muy bueno. divertido. Mira, John Travolta, también habría que hacerle un homenajillo
sí.
a John Travolta.
Pero, mira, los 90, películas de Bruce Willis, ¿vale? Para que veáis, joder, La Guerra de las Vanidades, vale, es una mierda, pero él, bueno, está bien. Mira Quién Habla, la Jungla 2, El Último Boy Scout.
Hombre.
El Gran Halcón. El Gran Halcón.
Mítica.
La Muerte Oseta también, para que veáis de nuevo.
La de estas dos que se hacen, Meryl Streep, ¿no? Salía en esta también.
Y Goldie Hawn.
Muy divertida, pobrecillo ahí.
La Jungla 3, Pulp Fiction, El Color de la Noche, 12 Monos, Four Rooms. El Último Hombre. El Quinto Elemento. El Quinto Elemento.
Con Mila Jojovich.
Armageddon, Mercury Rising.
Hombre, luego, Armageddon, por favor, se viene
la
arriba.
La de nosotros con Michelle Pfeiffer, que era así una, como una especie de comedia romántica, Sexto Sentido. El Desayuno de los Campeones. O sea, qué decir, el chico tiene. Los 90 tiene.
Muchísimas películas, es verdad.
Además, y tocando muchos palos.
Sí,
o sea,
sí.
Y de hecho tiene bastante más filmografía que Mel Gibson, porque está llegado un momento que al final ha decidido hago películas desde mi casa.
Y Mel Gibson pasó, sí, exactamente, hace películas, 4 películas al año baratas.
Pero dijiste que muy malas, Juanma.
Y muy malas, sí. ¿Y
de Gibson verdad esta gente no se puede retirar? ¿No pueden...?
Es que cuando
yo creo que una retirada a tiempo
fácil.
En este sentido.
Vamos a ver, Elia, tú ahora mismo imagínate que de repente... Que va este,
yo, si hubiera sido Mel Gibson, no hago la del Papá Noel este.
Pero bueno, pero tú imagínate que llega ahora que estás a puntito de pegar el pelotazo, ¿no?
Yo sí. Pues, mañana mismo ya tengo
mañana
un contrato
mismo,
ahí de
empiezas a ganar pues, sí. un mega pastizal. Tú vivirías en la casa donde vives ahora, que tienes una casa buenísima, pero te aumentarías tu tren de vida.
Aumentaría.
Es que eso es inevitable, es que todos aumentas su tren de vida.
Pero yo creo que ya
y llega un momento que
llega un no.
Llega un momento que cuando ves que te entra la pasta, te van a ir, pues tú pues quieres vivir cada vez mejor y te vas comprando cositas y entonces llega
¿y
un
tú
momento
crees que estos
llega...
necesitan más? Sí, puede ser.
Llega un momento que llegas a un tren de vida tan loco que no puede, que es muy difícil bajar de... Todo eso lo tienes que mantener.
Hombre,
tienes que pagar,
que
tienes que pagar la pensión de tus...
Son mayores ya, claro sí, que hay que trabajar, pero...
Pero
¿qué edad tendrán?
Pero luego estos tíos son unos pichas bravas. Han pegado
pero
más.
Luego tú piensas que un rodaje dura 4 semanas.
Sí,
y tienen por ahí como 4 o 5 hijos que le tienen que pagar.
Eso sí es verdad.
Un rodaje cuesta 4 semanas. Vamos, que tampoco es trabajar todo el año, ¿no?
No, claro.
Chicos, vamos a hacer una peli, ¿no? ¿O qué?
Vale. ¿De qué género?
No lo sé. Vamos a hacer algo aquí.
Bueno, podemos filmar esto y emitirlo en alguna parte.
Alguien lo vería, seguro.
Alguien lo vería.
Pero en pelotas.
Hombre, claro.
Siempre.
Si no tendría gracia. Claro, como estamos ahora, que no lo saben ustedes, pero estamos eso. Como los hillbillies
este
estos, ¿no?
De
la
Mel
caravana.
Gibson, ¿no? No me acuerdo.
Era de Mel Gibson.
Un rato era de Mel Gibson.
Era de Mel Gibson.
Hemos agotado de Mel Gibson.
Oye,
yo por seguir hablando con ella, no creo que se vaya. Juanma, ¿tú crees que se vaya Elia?
Yo tengo que ir al baño, pero por mí sigo.
Tú vete al baño. Tenéis que ver esta, Dani, no la has visto. La de, ¿cómo has dicho? El Justiciero.
El Justiciero de Bruce Willis.
Sí que la he visto.
La has visto, ¿no?
Claro.
Pues esta está muy bien. Que es una especie de Breaking Bad, ¿eh? Porque se tiene que hacer
sí,
experto.
Esa peli es un remake de Charles Bronson, del Justiciero de la Noche. De las típicas pelis de Charles Bronson, cabreado.
Hacía que no escuchaba ese
Charles
nombre,
Bronson.
Charles Bronson.
Bronson.
Charles Bronson.
Sus películas de
esos
justicia,
morros,
de
que
los...
tenía ahí.
Bueno, tiene la tercera de Yo soy la Justicia 3.
Justicia.
Esa peli se ha vuelto mítica porque es delirante. Es Charles Bronson que va a visitar a un amigo suyo al peor edificio de la ciudad En un lugar que es el escenario de una guerra de bandas, están todos los kinkies por ahí. Imagínate cómo se pone Charles Bronson cuando descubre que han matado a su amigo.
Hombre,
y está todo lleno de kinkies y sucio.
He hecho una furia.
A mi primo segundo favorito.
Frank, grave error.
grave error.
O sea, es que hay uno, va un pasa un pobre negrito con la radio. Con la radio gigante, y le pega un tiro en la cara, así, sin más. Porque lleva el loro muy alto.
Porque yo iba escuchando el Public Enemy muy alto.
Fíjate que ahora nos quejamos de la violencia, pero yo creo que esas pelis...
Muchísimo más.
Mucho más violentas hoy en día.
Muchísimo más.
No sé si fue a vosotros a quien dije que me dio por ver otra vez Robocop, la 1.
La 1 es brutísima.
Es brutal.
¡Qué bruta! O sea, yo según la estaba viendo digo, por favor, yo esto lo vi con 11 años, ahora me explico muchas cosas de lo que me pasa a mí. Ya me explico por qué. Me levanto por las noches con pesadillas.
Sí.
No puede ser.
Tú también. Yo
¿por qué me das el tic de vez en cuando?
Ya no me duermo nunca.
Claro, eso es terrible. Pero muy, muy bestia.
Sí, sí. Bueno, la violencia estaba rodada de otra manera. No es como... A ver, primero, una cosa fundamental. No había sangre digital, que a mí eso me echa muchísimo para atrás.
No os vayáis. Ahora vuelvo.
Nada, tranquilo. Vale. Pero no, era ketchup. Eran estas mierdinas.
Sí, pero sí, lo que me refiero es que tú, cuando veías a un tío madonado de sangre y que la sangre salpicaba, era sangre de verdad. O sea, no sangre de verdad, pero era un líquido.
Pero
o sea,
más
un líquido
real.
Físico que habían utilizado sangre falsa para rodar la escena.
O sea, quizá más real.
Muchísimo más real. Porque, entre otras cosas, otra cosa de las que había en los 80, los 70, sobre todo los 70, es que la violencia estaba rodada de manera muy cruda, o sea, sin coreografía, sin recurrir al montaje. Es decir, con
eso
un
que
plano...
has dicho de la coreografía, yo creo que hay una peli que marca un antes y un después. A ver si pensamos en lo mismo.
Yo creo que es Matrix.
Matrix. Claro. Ahí cambia, pero todas las pelis de acción quieren ser Matrix. Y
claro.
Eso tampoco puede ser.
Y las hostias se dan a ritmo de Matrix y con unas coreografías muy elaboradas, pero...
Y ese ralentí y ese y dices,
y claro,
todo tiene que ser Matrix.
La violencia no es así. La violencia es como el justiciero, me refiero.
Hombre, más espontáneo y más...
Sí.
Claro que sí, no tiene nada
todo
que ver.
Tiene que ser muchísimo más seco, más crudo, o sea, y esa violencia estilizada está muy bien porque hace que las películas sean más accesibles a todo el mundo, pero a mí me gusta la violencia de las películas de los 70 y de los 80, sobre todo la de los 70. O sea, en una película en la que había no necesariamente tiene que ser una película de acción, pero en la que había una escena de pelea o eran escenas muy crudas, o sea,
totalmente
con una cámara que se movía así de mala manera un poco para fingir un poquito de dinamismo, pero no había escenas muy, digamos...
Montadas, ¿no?
Montaditas,
montaje,
cortaditas,
sí.
Para que todo fuese más,
más
ligero, todo fluyese, las hostias iban casi a ritmo de música, de videoclip. Aquí eran dos tíos con un plano fijo, como... Pues eso, siempre pongo el ejemplo de James Caan en El Padrino cuando le mete la paliza a su cuñado en las calles de Nueva York y coge la tapa de una...
Totalmente.
Del cubo de la basura, le empieza
y venga,
a la cabeza.
Venga.
En un plano lejano sin cortar, ya está. ¿No?
Durísimas.
Que puede quedar
pelis.
Un poco falso.
Ya.
Porque hay veces que ves que no le golpea, pero simplemente...
No, pero sí.
Simplemente el ruido...
Pelis como Casino, por ejemplo,
sí,
todas estas.
Mira, violenta. La película para mí no más violenta de Scorsese es Toro Salvaje.
Toro Salvaje también.
Toro Salvaje no, ni siquiera por las escenas de boxeo.
De boxeo.
Sino los momentos de Jack LaMotta en su casa cuando le tira de los pelos a su mujer o se.
Terrible.
O se pone así como su hermano con
Joe
Pesci.
Terrible.
Eso es violencia pura, es violencia doméstica.
Sí. No es la coreografía, por eso decimos que ahora parece que se han dado 40.000 puñetazos y siguen en pie y no se ve.
Y un tío gritando de dolor, o sea, gritando, ¿no? Que le meten una leche y no pasa nada.
Y no pasa nada,
un tío
efectivamente.
Que está pateando en el suelo y el otro.
¿Cómo ha el daño que ha hecho Matrix?
Ya
estamos
aquí.
Hablando de...
Pensé que estabais ya hablando de Parque Jurásico.
No.
Podcast
sí,
de
casi,
Mel Gibson.
Casi. Mel Gibson en Parque Jurásico.
Sí,
no,
es el Diplodocus.
Como
¿no?
El daño que ha hecho Matrix, sí, es verdad. Que ahora las...
¿Va a salir la cuarta de Matrix?
Sí.
Tenían que haberla estrenado ya. Pero
me quedo
por
la
pandemia,
1
¿no?
y ya está. Las
sí,
demás
bueno,
nunca me engancharon.
De tendencia porque son películas... Pero...
La 1 me gustó mucho.
Pero a mí la 2 también me gustó.
Sí, bueno, a mí me gustan todas, pero sobre todo la 1.
Sí.
La única es la que luego ya las otras ya se van rollo más metafísicos, que están muy bien, es un poquito pajitas mentales que molan, pero...
Sí, pero esa manera de coreografiar, tal... Mira, me estoy acordando, en Cobra Kai, ¿os acordáis de cuando se dan de leches ellos dos?
Sí.
La pequeña pelea que tienen.
Sí.
Hasta ahí intentan ser Matrix, en plan, venga, vamos a darnos aquí, que quede bonito. Pero si sois dos viejales ya, entre comillas, sí, daros bien, tiraros al suelo, sí, os dais una paliza, pues entre lo que sois. No es realista. Sí. No es realista. En ese...
¿No te gusta Cobra Kai?
Sí, sí, me gusta. Pero esa escena, por ejemplo, sí, ponle realismo. O sea, no os pongáis a pegar
pero
eso.
Pero estamos
como
hablando
si fueras...
de cosas.
Cobra Kai es como si los ejecutivos de Netflix se hubieran reunido,
sí,
y hubieran llamado a Elia, la hubieran empezado a hacer preguntas para,
sí,
hacer una serie.
Efectivamente.
Para ella, especialmente.
Y ese es el producto.
Específicamente.
Cobra Kai.
Oye, pero... ¿y tú quieres que se peleen así? O sea, pues quiero que se
pues
peleen.
Pues quiere así, desde más realista y
que
tal.
Salga.
Sí, sí.
Pero
sí,
tiene que ser este. Y
me
este
gusta Cobra Kai. He dejado de verla, ahora a ver si me reengancho otra vez.
Como pero... a Homer cuando le preguntan cómo hacer su coche perfecto.
Sí.
¿Eh? Y sale una especie de aborto de pato con aletas y una cabina, ¿sabes? Y canta la cucaracha cuando tocas el claxon.
Pa, 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 pa,
exactamente,
pa, 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 pa.
Y hunde la fábrica de coches de su hermana.
Maravilloso.
¿Eh?
Del
Tito Herb.
Pues sí, la violencia, no sé, mola, obviamente mola ver las peleas de Matrix, pero yo echo en falta un poco que sea todavía más crudo.
Más,
o sea,
realismo.
Y que no solo...
Sería baratuza.
Claro,
más Scorsese,
y que no solo esté metido la violencia cruda en películas de terror y de acción. O sea,
la cuarta temporada de Cobra Kai es la más Scorsese de todas.
¿Es la, seguro? No. Pero de momento no se ha visto nada de sangre en Cobra Kai.
No, es para críos, es familiar.
Karate Kid también era muy... light, no.
Era light,
no.
Era una película de chavales.
Era de chavales.
Siempre lo fue.
Es familiar. Si Cobra Kai está hecho para que lo vean los nostálgicos de los 80, los padres cuarentones
sí,
con sus hijos
de los
80, 16 años.
Y volvemos a lo mismo. No hay escena más cruda, que esa me encanta, de La Jungla de Cristal, la 1, cuando él lleva los pies hechos un Cristo.
Sí. Y es otra cristales. Muestra de lo vulnerable del héroe.
Eso
de acción,
es,
de,
con cristales, con lo otro. Por lo menos aquí un rasguño. Ahora no, ahora
y,
son
incluso
todos
las,
perfectos.
Las persecuciones en coches también...
aburridas.
Perdido, o sea,
de perfectas que son, aburridas.
Vale, sabe, a todo gas.
Es que no hay casi.
Too Fast, Too Furious, las
sí,
de Too Fast,
no,
que están. Vale, pero.
Lo de perseguirse en coche, eso ya no se hace.
No
eso
se
no
lleva.
Se hace,
eso
nada.
Ya no se hace
y
en las
pena.
En las calles de San Francisco, ¿verdad? Y, wow,
claro,
esos y amortiguadores que tenían los
French Connection, por ejemplo, es
¿cuál?
Impensable ahora.
¿Cuál?
Connection,
ya, French Connection.
De Jim Hammond,
sí,
por debajo de la vía del tren, que el tío va.
A mí me encanta.
A mí me gustan, pero eso no lo ves.
Eso es imposible verlo ahora.
Me encantan las persecuciones de coche.
Porque fue un riesgo rodar esa escena, pues, porque se la jugaron los especialistas y demás. Y luego porque esa violencia, ese tipo de violencia ahora mismo no es soportable para el público de ahora.
No, yo creo que, fíjate, ahora los chavales, esto va a sonar muy viejo,
no,
lo que voy a decir, pero ya no consideran
sí,
tener un coche en propiedad. Sí, aparte.
Te has levantado dos veces.
Claro.
No me he traído
mira,
la sonda.
Sí, no pasa nada.
No, ahora se llevaría una pelea, o sea, una persecución en patinetes eléctricos.
Claro, en patinete eléctrico. El otro día mataron a una mujer atropellada por un patinete eléctrico. Estos hijos de perra silenciosos.
Es que, claro, no, ¿sabes? a mí no me
no me gustan nada.
Tampoco, a mí tampoco.
Nada,
igual
nada.
En
pero
nuestros
que,
amigos
o sea, puede
hay
terminar,
algún
o sea, vale, a menos que atropelles a una señora, pero una pelea de un patinete eléctrico persiguiendo otro patinete eléctrico, ¿en qué puede terminar?
En nada.
¿En que un tío se haga un esguince de rodilla?
En un farolazo. Vale. Que
bueno,
de repente
en Scary Movie
2
había una persecución en sillas de ruedas.
Sillas de ruedas.
Mirad, qué buena peli Scary Movie.
Con palomas y todo.
Sí, había un rollo que era un poco John Boo y un poco Matrix.
Misión Imposible 2, sí.
Hacía de así también, ¿no? Con las balas a lo
sí,
Matrix.
Justo.
A lo
sí,
Matrix.
Sí, sí. Bueno, pues
hemos,
yo creo que...
Hemos degenerado de Mel Gibson hablando.
Era de Mel Gibson.
No,
pero
está... Anda, que de Mel Gibson hemos hablado un montón.
A ver, citad una película favorita de Mel Gibson, aunque es imposible.
Yo creo que la tengo.
O al menos, de Mad Max, vuestra favorita es...
Mad Max es la 2 para mí,
La 2 para mí, la 3 para
ella. La 3 para mí.
¿De Arma Letal?
La 2.
La 2.
La 2 también.
Sí, sin ninguna duda.
Y luego, de los 90, ¿con cuál os quedáis? Yo he dicho dos pájaros
Braveheart.
A tiro.
Braveheart, desde luego.
Pues yo me quedo con dos pájaros a tiro,
fíjate. Fíjate.
Y me quedo también donde Mel Gibson que hace... Bueno, no, pero Mel Gibson vulnerable, padre, atormentado, maravilloso, es en Señales. Que me parece
Señales,
que
Señales.
Actor, él como actor está sensacional.
Y de los 2000, Señales. Me quedo también con
Señales.
Señales.
A mí Señales me gustó mucho. Menos cuando se ve al bicho.
Al final.
Ya.
Bueno...
Sí,
me gusta
bueno.
Cuando se ve el reflejo en la tele. Se tienen que haber quedado ahí.
Yo
pero ya cuando se ve el bicho así, contonearse, que dices, venga, mi amigo Max, ya está aquí, ¿sabes?
Yo cuando la vi en su momento, fíjate, me sobró el bicho. Pero ahora cuando la veo...
Esos momentos antes de que salga el bicho, dices, ¿qué va a salir por ahí?
Sí.
Una araña, Ignacio Aguado,
un
marciano, ¿sabes? Es que puede ser cualquier cosa.
Echenique.
Echenique. Y te con la...
¡Ay, ay, ay,
sí, sí.
Vaya!
te asustas todavía más.
Sí, la verdad es que sí, a ver, claro, como ha jugado tanto con el fuera de campo y no ver los marcianos, la expectativa de ver a los marcianos era muy alta. Es como...
No, la expectativa con Shyamalan y, en general es grande. Y le digamos ya
que cuando lo ves ya por fin ahí materializado al marciano, lo ves y dices, pues joder, yo me esperaba algo muchísimo peor. Pero bueno, vista ahora, no me molesta tanto la
No, no,
no, es que es muy buena.
Porque al final, además es que es el final, o sea, viene con el. Viene
y la música.
El final de que todo tienen que cagar.
La música en esa película, lo que hace la música en esa peli, sí, de James Newton Howard, también es como. Uf, para...
Sí, 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 maravilla. Esa escena final donde de repente en la mente de. Sí. De Mel Gibson y Joaquin Phoenix, todo empieza a cajar al ritmo de la música.
Sí,
de...
Con el bate, ¿no? Y que le dice, batea fuerte. ¿No? Batea
un
fuerte.
Momento, yo solo pido en la vida un momento como ese, en donde todos los momentos de mi vida encajen.
Encajen. Eso será maravilloso.
Y por fin consiga darle a la bola.
¿Qué? Digas que estamos aquí por... ¡Batea fuerte! ¿No?
O al menos uno como el de Harrison Ford en Juego de Patriotas, cuando sale la mujer pelirroja del baño y bueno, le viene el flashback es la misma mujer de aquí. Aquí.
Mira, con Harrison Ford a mí se me ha caído un mito. A mí Harrison Ford me gusta mucho, pues eso, Indiana Jones, tal, pero... No lo compro en muchas pelis.
Me parece...
¿No? Y esta última que ha hecho es...
A mí me gusta...
Qué aburrimiento.
Fíjate.
¿Cuál dices?
La de la nieve esta.
¿La del perro?
¿A la del perrete?
Sí.
¿No te ha gustado? A mí no. Me gustó. Pero si la recomendé en tu programa.
Ya, bueno, ¿y qué? Y yo la vi, no me gustó.
La llamada de los salvajes.
Hombre, si conozco el libro, ya, sí. Es que, Jack London, lo del pero que...
¿Ves? El perrete digital.
No,
que esa peli está muy bien.
No, está bien, pero el perrete digital no me... No.
Como la otra, la de George Clooney, la última.
No, Cielo de Medianoche.
La de Netflix.
No la he visto.
¿Qué tonterías hacen hoy en día? Dices, pero hombre, esto no lo hagas.
Harrison Ford tiene la suerte de tener personajes icónicos, pero como actor. Es un actor de los que hemos dicho, yo creo que es, o sea, comparándolo con lo que no tiene nada que ver.
Es
el más limitado con diferencia.
Pero es el más limitado.
Pero es muy bueno en lo que hace. Pero nunca se ha salido de eso.
Pero... Sí, pero es Harrison Ford con cara de Harrison Ford. Sí. Está, no...
Con su boca torcida, su dedo señalón.
Sí.
Sí, sí, sí.
Corriendo de una manera muy extraña, como...
Sí.
Corre mal.
En busca del arca perdida, con el sombrero sujeto.
Con el sombrero agarrándose.
Yo creo que es el extra, pero cuando corre...
pero estaba joven ahí.
Cuando vemos que corre él... no corre
en Indiana
bien.
Jones me gusta
arrastra
mucho.
Los pies,
ahí arrastra los pies
a él era feliz él.
¿Y cómo corre Mel Gibson en Arma Letal? Que es muy es también sí pero así,
pero no,
así,
no, no es corre no muy bien
porque corre como, corre muy bien. Como absolutamente mentalizado de que va a matar
de que
a ese
va a matar
de perra
sí.
No llega a ser Tom Cruise corriendo pero corre muy
el
bien
el turbo. Qué bien corre Tom Cruise.
Sí,
sí.
Qué bien corre Tom Cruise, nos tenemos que despedir. Vale.
Estamos llegando.
Chicos,
así.
Muchas gracias.
Está cuando todo el mundo te hace el signo de las tijeras a tu alrededor. Cuando vienen tus 18 jefes a hacer este
¿cuánto hemos
signo?
Hecho? Dos.
Es que tienes que acabar.
Más de una hora y media, yo creo.
Qué
cosa
barbaridad.
Que está muy bien.
Hablando de Mel Gibson.
Mucha gente se
bueno, hablando de Mel Gibson al principio.
Al
luego,
principio, luego ya de todo. Ya hemos
luego esto fue como Matrix, se fue evolucionando la saga. ¿Sabes?
Bueno, ¿qué os parece si nos despedimos con Tina Turner?
Me encanta.
Con la cúpula del trueno.
Sí.
Dos entran.
Que no necesitamos otro héroe, pero yo creo que sí.
Uno sale.
Los tiempos que corren. ¿Necesitamos otro héroe, sí o no?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Sin ninguna duda.
Necesitamos héroes.
Eso es.
Necesitamos gasolina.
Necesitamos héroes. y gasolina para también. Llenar el coche.
Sí. Y un amigo niño.
Un amigo niño, sí.
Bueno, Elia.
Niño coñón. Chicos, gracias.
Que no, gracias a ti. De Terminator 2.
De Terminator.
Que muchísimas gracias. Que te has hecho de rogar. Puñetera.
Sí. Que no he podido antes, pero aquí. Vosotros llamarme.
Y encima has llegado
si
tarde,
dices,
pese a estar ya aquí. Elia es la
única persona.
Elia es la única persona que llega tarde aún estando aquí. Ya.
Es muy fuerte.
Qué mala leche. Me están dando hoy por todos lados. Chicos, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Elia.
A vosotros.
Repetiremos, ¿eh? No sabemos cuándo, pero repetiremos.
Por favor, contad conmigo.
Sala. Hasta la próxima, amigos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.